¿cómo están? Sean bienvenidos a la tercera edición de Arras de Lona, Utopía. Es miércoles 8 de abril de 2020 y nos reunimos Carlos Sánchez y Carlos Jiripunk de la Casa del Kayfabe para comentar una situación que nadie vio venir en el mundo del wrestling. En esta ocasión nos remontamos a algún punto incierto del año 2013. Tras pasar por su mejor momento televisivo con la fuerza de nombres como Kurt Angle, Samoa Joe, AJ Styles, Jeff Hardy o Sting, la empresa de Nashville, TNA, se acerca peligrosamente a los ratings de WWE cuando Dixie Carter, propietaria principal de la empresa, acepta la mayor oferta que se venía rumoreando en los medios especializados. Disney, el mayor gigante del entretenimiento, compraba la empresa de Carter con el objetivo de crear un nuevo producto más PG a partir de los cimientos de la empresa que creó Jeff Jarrett. Pese a los rumores, la noticia ha golpeado fuertemente a personalidades y elencos de todo el mundo del wrestling, especialmente en el roster de TNA. Wrestlers como Daniels, Team 3D o Kurt Angle han confirmado su marcha de la empresa tras cambiar los objetivos de esta. Angle declaró: Me vine a TNA porque pensaba que era el lugar donde el wrestling iba a ser lo primero, y me encuentro con que, en realidad, era el dinero. A colisión con la declaración de Angle, llamó la atención un pequeño comentario de Sting que hizo sonar las alarmas. Iremos donde el wrestling quiera que vaya. Ese pequeño comentario apuntaba que Sting podía recalar en cualquier empresa, Ring of Honor, continuar en TNA, cuando sorprendentemente, The Icon acabó debutando en la empresa antítesis de su carrera, WWE. Bueno, Carlos, ¿cómo te pilló a ti en 2013 esta noticia?
Pues la verdad es que, como has comentado, bastante sorprendente el giro y arriesgado. A mí me parece sobre todo arriesgado, porque es jugar un poco a lo que ha jugado WWE, digamos, estos últimos años, ¿no? A ese entertainment familiar que sí que es verdad que si tenía antes ofrecía un poco esa alternativa a ese tipo de wrestling, ahora les puede salir muy bien o les puede salir muy mal.
La verdad es que cuando más apretó un poco WWE su producto para hacer algo que el público estaba deseando ver, fue precisamente cuando WWE llegó a su punto más álgido con Sting. Y ahora que TNA estaba en el mismo punto que WWE, se cambian un poco las tornas y es la que parece TNA que adelanta un poco por otro lado a WWE. Y como tú apuntas, es posible que si cambie un poco esa mentalidad que ha tenido últimamente con personalidades como Sting y si pudieran llegar otras, pues habría sido alucinante. Pero claro, nosotros que estamos en 2020 ya sabemos lo que pasó, pero viendo qué es lo que sucedió, yo quería preguntarte que a ti, ¿cómo te habría gustado que hubiera sido la historia con la que Sting por fin aterrizara en WWE? ¿En qué punto comenzaría, pues, Carlos?
Hacia final de otoño, más o menos, de otoño de 2013, se empezarían, hubiera estado bien, se hubieran empezado una especie de promos periódicamente en las promos vignettes de estas famosas típicas en la programación de WWE, en las que se observaría a un hombre misterioso, el que no veríamos su cara, se le vería todo el rato de espaldas y demás, como en una especie de cabaña abandonada en medio de la nada, muy al uso de las que se empezaron a emitir en WWE en 2011, uh-huh. aquella famosa storyline que luego derivó en Undertaker contra Triple H, y sería como, pues eso, una cabaña en medio de la nada, y dentro de la cabaña, pues como una escena bastante caótica, como recortes de prensa por las paredes, pintadas en los muros en los que se podría leer cada número de la racha, pues pintado pues 1-0, 5-0, 10-0, y debajo de cada pintada, pues recortes, fotografías de cada combate, debajo de, pues por ejemplo, debajo del 1-0, pues fotografías y recortes del Undertaker contra Jimmy Snuka y demás. Un televisor antiguo, como de los primeros a color, así de culo y demás. Uh-huh. Y emitiendo imágenes de la carrera de Undertaker, fragmentos de sus entradas, finales de combate, tombstones míticos y demás. Pero con la diferencia de que cada viñete que se emitiría en WWE, la iluminación y la estética cada vez es más tétrica. O sea, como los planos exteriores, cada viñete que pasan es más de noche, los pocos árboles que se ven a lo mejor tienen menos hojas, Cada vez las pintadas en las paredes son más caóticas, cada vez se diferencia menos lo que pone, las fotografías cada vez más antiguas, más amarilladas del paso del tiempo. Al principio incluso no estaría lloviendo y cada promo que pasaría estaría lloviendo un poco más, la cabaña más derruida. Y pese a todo esto, cada viñez que pasa es todo más tétrico, pero el misterioso hombre observa el televisor del mismo modo, al mismo sitio y sin que sepamos del todo quién es. Y otra diferencia importante en cada viñez que pasa es que las escenas sobre la carrera de Undertaker que se ven en esa televisión que hay en la cabaña, pues son menos triunfales o en peor forma. Pues las primeras se ven a lo mejor imágenes de Undertaker desde su debut, cuando en el 93, 94, ¿no? Al principio, las primeras victorias en WrestleMania, y luego según se va avanzando, en la televisión se van viendo pues derrotas, el Taker siendo golpeado, el Switching Music que le da Michaels contra Triple H, en fin, como que se proyecta una imagen más derrotada de Undertaker y sobre todo, pues eso, cada viñez que pasa más caótica, más oscura, más tétrica, en fin. Un poco esa sería la estética de las promos que indicarían el regreso de alguien, que ya sabemos todos quién es, a WWE.
O sea que de primeras ya apuntarías a que esta persona va a ser rival de Taker y por lo que orienta un poco las pistas de cara al combate de WrestleMania, ya irías apuntando a un Sting contra Undertaker con la duda evidentemente de que si sería Sting o no, pero ya desde el otoño de 2013 apuntando a abril para WrestleMania.
Sí, de otoño de 2013, otoño, principio de invierno de 2013, hasta la última promo que tiene lugar en el Royal Rumble de 2014, se observan estas promos en las que claramente alguien apunta a Undertaker y apunta a su racha de WrestleMania.
Es interesante esto que propones porque yo soy muy fan de este tipo de incógnitas, como la que estamos viendo ahora en 2020 con The Truth Will Be Told, que apuntaba a la gente, pues podía ser Ali, podía ser una idea de algún hacker que sea Intermarcas. Y la verdad es que todas las promos así, recordaremos la de Jericho cuando regresó en 2011, si no me equivoco también, ¿no? O 2012 o por
No,
ahí.
un poco antes, sí, pero pues fue por ahí, sí.
También cuando Kane regresó con la máscara nueva, o sea, a mí todo este tipo de incógnitas siempre me han llamado la atención porque es una muy buena manera de atraer al público y yo creo que aporta mucho la rumorología, ¿verdad? Porque en el wrestling es muy importante crear expectativas y crear hype y los rumores de podría apuntar al regreso de este luchador, el debut del otro, mola un montón y es algo que se está perdiendo mucho.
Sí, sobre todo que da juego a la especulación. O sea, mientras se van emitiendo estas promos, durante el periodo de tiempo en el que se están emitiendo estas promos sin explicar nada más, la gente se podría enganchar más o menos al producto, pero iba a especular. Pues lo que está pasando ahora, lo que has dicho en el 2020 con la del famoso hacker, ¿no? Pues la gente especula, podría ser esta persona, podría ser esta persona. En fin, se tendría un poquito de especulación y eso también mantiene un poquito al fandom. Activo, ¿no? Digamos, y haciendo como un trabajo de, pues yo pienso que es este por esto y por esto, y luego sale, pues bueno, ahora un vídeo de YouTube en el que dicen, ah, pues yo creo que es cinco posibles personas que estarían detrás de las promos. Entonces eso causa un poco de revuelo y remueve un poquito al fandom y pienso que es interesante.
Claro, además en situaciones de alta expectación como la que sucedería en este momento en el que tiene y pierde a sus principales estrellas, hay muchos nombres a los que se puede apuntar. Es decir,
Claro.
hay momentos en los que es más evidente, pero con una historia así, con qué rival podría luchar contra Taker, porque es evidente que van contra Taker, obviamente se apuntaría a un Sting, pero quizás los nombres que surgirían serían otros bastantes dentro de la propia empresa, ajenos, porque ya no, o sea, se rompe el espectro que generamos normalmente los propios fans de qué cosas pueden suceder, que es más o menos el hype que se genera en un Royal Rumble por la expectación que hay de sorpresas dentro de la empresa y que vengan ajenas, y que en otros puntos es más
Claro.
difícil que sucedan, pero es una muy buena manera de entrar en la presentación de un wrestler, porque, como has dicho, ¿en qué punto acabarían estas viñetas?
Pues estas viñetas, la última de todas, sería durante la emisión del Royal Rumble, que se lanza la última promo, la última viñeta de esta serie. Que en ella se observa en la cabaña que hemos estado hablando, la escena que hemos estado hablando como en medio de la nada. Que la cabaña está prácticamente derruida, todos los recortes y las fotografías están por el suelo, mojándose por culpa de que ya está cayendo una tormenta, una lluvia torrencial tremenda por todos lados, porque la cabaña, como digo, está derruida. Por primera vez el hombre no se encuentra en la cabaña está vacía. el plano va cerrándose, vemos el plano general del interior, de lo que alguna vez fue una cabaña, fue un refugio, y se va cerrando en la televisión, en la que apenas se distingue nada por culpa de la niebla, del ruido este, de cuando llega mal la señal y demás.
Claro.
Y cuando el plano está situado en la televisión, solo se ve en la pantalla de la televisión, las imágenes cambian rápidamente y se distingue una batería de imágenes de Undertaker, muy rápidas, que se ve que son imágenes de Undertaker, no distinguimos ninguna por la rapidez, ¿no? Digamos. Y acaban con dos significativas que se distinguen con claridad por esa batería de imágenes. Una es Kane enterrando a Undertaker en Survivor Series 2003,
Oh.
10 años antes bueno, 10, 11 ya, porque es el Royal Rumble. Y otra, la famosa escena de Undertaker despertando dentro del ataúd en el Royal Rumble del 94, esta, que esto sí es 20 años antes de este Royal Rumble.
Claro.
Esta mítica que abre los ojos desde el Titantron, que se ve como en el ataúd rojo, que está como Undertaker como muerto, digamos, y abre los ojos de una
Sí.
manera muy. Pues se ve esta misma escena, pero reproducida al revés. Es decir, Undertaker se ve en la batería de imágenes, lo de Kane, y luego se ve Undertaker con los ojos abiertos y los cierra. Y en ese momento se apaga todo, todo el pabellón. Claro, el pop en ese momento es todo el mundo coreando a Undertaker, Undertaker. Pero en el momento en el que está todo a oscuras después de esta promo, se escucha el graznido de un cuervo y lluvia. Entonces, el estadio se viene abajo, un foco ilumina el techo del pabellón y Sting desciende al centro del ring hasta el centro del ring, él solo, mientras le apunta ese foco, apunta a cámara con el bate y observa a cámara con el bate apuntando hacia la cámara.
Wow.
Esto es lo que pasa en Royal Rumble 2014.
Wow. Me gusta mucho la presentación en cámara, porque de la manera que has construido las imágenes, claro, no lo había plantado yo en mi cabeza, pero imagino que si lo hubiera estado viendo, sí, es el hecho de que quizás el hombre enigmático que está dentro de la cabaña podía ser el propio Taker.
Claro.
Claro, yo eso no lo había pensado en ningún momento y hostia, tiene todo el sentido porque ese momento en el que creas toda la expectación y justo esas dos imágenes marcan él. Aparece Taker, o sea, del mismo modo que marcan el aparece Taker como su posible rival, o sea, despista un montón. Y la verdad
Claro.
es que es muy buena idea, o sea, ¿por qué has elegido esta idea?
Pues sobre todo porque pienso que el Steam Taker se vende solo. O sea, si Sting aparece el día antes de WrestleMania y dice mañana quiero enfrentarme a Undertaker, la gente iba a estar hypeada igual que si hubieran estado 6 meses debatiendo sobre, en fin, teniendo promos y demás. Entonces pienso que una presentación, lo que hemos hablado antes, que sea especulativa, que la gente pueda especular, pues yo creo que es Sting y haya esa duda de, hombre, pero, o sea, como que haya esa duda de. ¿Será Sting esta vez? ¿No será Sting? Puede
Claro.
ser que sea Sting. Igual son promos simplemente de que Undertaker vuelve para WrestleMania y por eso está hablando de la racha. Lo que has dicho tú, podría ser, incluso con esta situación que ha ocurrido en TNA, podría ser desde AJ Styles, podría ser Kurt Angle, podrían ser otros muchos Dream Matches que podría tener Undertaker en WrestleMania. Y entonces, en el punto en el que se observa la última promo, con cosas como de que el hombre de la promo que observa el monitor ya no está, nos indica que lo que sea o va a ocurrir ya, porque por primera vez, a pesar de que ya no es, se va volviendo tétrica las promos, ya se ve algo diferencial, que es que ese hombre no está ahí, o sea que podría aparecer. Pasamos de tener muchas promos, de hypearlo sin necesidad de que aparezca quien sea, a que de repente aparece Sting y ya el Royal Rumble se confirma. Que todo apunta a un Sting Undertaker. Entonces, la serie de las promos me gusta mucho porque tiene esa da pie a esa especulación y tampoco es necesario, bueno, no es que no sea necesario, sino que está hasta mejor que una rivalidad al uso, digamos, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho el darle hype desde las promos porque indica algo especial, algo distinto y algo como tratado un poco de una manera especial que cualquier otra rivalidad.
Sí, como tú apuntas, algo que tiene de especial el Undertaker versus Sting es el punto de que se vende solo. Y recuerdo perfectamente esa época entre WrestleMania 28 y creo que en la propia WrestleMania 30 fue la última que tuve esa sensación de que hasta esa WrestleMania podía ser la WrestleMania en que llegara Sting. Porque la situación de TNA en esos momentos era delicada, sorprendente, podía pasar cualquier cosa, el mundo del wrestling estaba en un punto incierto, ¿no? Y veíamos como la llama del enterrador se iba apagando y que no siempre iba a poder estar ahí, que llevaba décadas y décadas siendo el main eventer de WrestleMania con la racha y que llegaba a un punto donde no podía ser más ampliada. Y sí que es verdad que yo creo que a la llegada de WrestleMania 30, al ser un número especial, que de alguna manera creo que fue la WrestleMania que marcó la etapa de final de la era PG para dar comienzo a donde estamos viviendo ahora, ahí tenía que haber un punto como de inflexión y la llegada de Sting contra Undertaker podía ser un gran momento que solo se que no hacía falta que se vendiera con una rivalidad porque es ha llegado el momento, o sea, la historia es por fin ha llegado, no hay que decir por qué,
Claro.
quiénes son, por qué se enfrentan, sino que ha llegado la historia.
Claro, sí es verdad que a ojos del público de WWE, pues incluso Sting, pese a no haber estado nunca en WWE, el público de WWE sabe perfectamente quién es Sting, en parte porque este Dream Match lleva 25 años en barbecho, ¿no? Entonces,
Sí.
no hay que dar muchas, o sea, simplemente que estas promos, aparezcan estas promos y luego aparezca Sting, ya es como, hostia, ya no hace falta vender mucho más, hombre, hay que vender un poco más, ¿no? Pero no hace falta, es como, ya está, ¿no? Todo nos indica ese combate, todos lo esperamos y todos estamos hypeados por ese combate, simplemente con una serie de promos y con que Sting señale a Undertaker.
Pero claro, esto llega en Royal Rumble, lo cual es una decisión quizás arriesgada por el hecho de que el Road to WrestleMania comienza en ese punto, pero se da en enero y hasta la primera semana de abril o última semana de marzo no llega a WrestleMania. Por lo tanto, se tiene que seguir avanzando en esta historia. ¿De qué manera continuarías? O sea, ¿cómo nos vas a seguir vendiendo la historia de Sting y su debut en Royal Rumble?
Pues después de Royal Rumble, las apariciones de Sting son, aunque parezca que no, y parece que va a matar el hype, son con cuentagotas, muy al estilo de WCW. Durante los shows semanales, obviamente se hacen mención, incluso Paul Heyman en sus promos durante un Raw random hace mención a que Sting está allí. O sea, la gente no se olvida de que Sting ha llegado y es como el gran tema de conversación, que es que Sting está por allí, pero se hace menciones a Sting, se llama Sting, se reta a Sting, pero Sting no aparece. Sting aparece cuando él quiere, como él quiere, habitualmente en el techo de un Raw, de un SmackDown, igual en medio de un Raw, vuelven de publicidad y enfocan al techo, ah, y Michael Cole, pues mira, está ahí Sting, tal, y le enfocan con la luz, muy al estilo de WCW, en plan, ha llegado, ha pedido Undertaker, no voy a perder el tiempo debatiendo con Paul Heyman o con The Shield o con quien esté por allí. Yo quiero Undertaker y estoy esperando a Undertaker. Entonces, durante Royal Rumble hasta Elimination Chamber, Sting prácticamente aparece pues muy al estilo, como digo, de WCW, en aquella rivalidad con la NWO, en los tejados, esperando a Undertaker, observando el percal, digamos, y haciendo caso omiso a quien le reta o a quien le llama o qué tal, pero aún así manteniendo viva la llama con promos, incluso menciones por parte de esos otros luchadores, de otros managers, etcétera, a que Sting está allí, pero Sting no aparece o aparece cuando quiere o está esperando algo, ¿no? Entonces, la primera aparición en ring de Sting en WWE es en Elimination Chamber,
Wow,
que
entonces,
tras
uf.
Tras verle una vez más en el tejado al inicio del show, empieza Elimination Chamber, la típica entradilla, tal, no sé qué, pirotecnia, y lo primero que vemos es que nos dicen que Sting está allí, se le ve de nuevo pululando por el pabellón. Entonces, Triple H se harta de esto y de una manera, sin estar anunciado en el show, Triple H aparece en el ring y exige a Sting que dé alguna explicación. Triple H dice que sabe que Sting era Undertaker, pero que él no puede hacer nada por traerle de vuelta. Que aquí todos sabemos, incluido Sting, cómo funciona Undertaker, cómo funciona. Si él quiere aparecer, va a aparecer. Si él quiere aceptar su reto, lo va a aceptar. Y si no lo quiere aceptar, no lo va a aceptar. Pero que deje ya de hacer este numerito, ¿no? Que entiende que es el numerito suyo. Pero que aquí en WWE, de hecho, Triple H, un poco muy a su estilo, lanza algunas pullas, por ejemplo, a WCW, que dice Triple H que deje de hacer eso, ¿no? Porque esto no es una de esas empresas caóticas, digamos, en las que hay 10.000 personas al cargo de lo que ocurre o no ocurre en el show. Que aquí no va a servir que él haga ese numerito, ¿no? Dice que, en fin, Triple H en Elimination Chamber, antes de que aparezca Sting, pues lanza como un work shoot ahí, añadiendo que si no deja esos juegos absurdos como de Friki que se sube por las paredes, seguro que hay hueco para él en la empresa nueva del ratón Mickey, ¿no? En referencia a esta nueva TNA, y que si se corta el pelo de nuevo, agarra una tabla de surf y se pone a bailar en un pasacalles agarrado de la mano de Blancanieves, seguro que hay hueco para él, ¿no? Entonces, Triple H se enciende y cuando ya menciona, digamos, le deja como un llamador de atención, Sting se enciende y Sting aparece, baja desde lo alto del pabellón con un micrófono en la mano, micrófono sin logo, como el típico que es precisamente lleva Undertaker siempre, cuando hace una promo o cuando era Deathmatch, sin logo, lo lleva en la mano y aparece entre el público y entra enfurecido. Y Sting dice que no necesita estar en WWE, que no necesita esta empresa. Dice que ha conseguido poner de pie un pabellón de esta empresa tan importante sin ni siquiera haber pisado este ring nunca. Y dice que solo está aquí por una razón: conquistar la raza de Undertaker. Dice que respeta al hombre detrás del hombre muerto, pero que solo ha conquistado con miedo los corazones de los que creían. Y que él, sin embargo, no le tiene miedo a la oscuridad. Que él no le tiene miedo a nadie. Porque contra un ejército de sombras, él es una especie de caballero. Sting dice que la única mancha en su carrera es acabar con la racha la mayor racha de la historia de este deporte, acabar con su némesis, digamos, y no simplemente llegar a WWE, ¿no? Como bajando un poco los humos a Triple H, como de que lo más importante es esta empresa y están mangoneando esta empresa. Dice que ya ha luchado con los mejores, ha vencido a los mejores y ha logrado ser un icono en esta industria sin necesitar a ningún McMahon en su vida. Esta última frase ya enciende a Triple H, que intenta atacar a Sting, y que justo en el momento que va a atacar a Sting, le pone Sting el bate en el pecho, le acorrala contra la esquina, ¿no? Este mítico momento. Y en ese momento en el que tiene Sting apoyado a Triple H contra el esquinero con el bate en el pecho, se apagan las luces y suena una campanada.
Oh,
Al
wow.
encenderse, está Undertaker detrás, lentamente Sting baja el bate, se gira. Se miran ambos en el centro del ring, el pop es inmenso, levanta el bate y señala el cartel de WrestleMania. Entonces Undertaker, después de unos segundos viendo cómo Sting le mira y apunta con el bate el cartel de WrestleMania, se pasa, responde pasándose el pulgar por el cuello, ¿no? Ese mítico gesto de Undertaker. Esto es lo que ocurre en Elimination Chamber, es cuando por primera vez Undertaker no solo se pone delante de Sting, no solo responde a Sting, sino que parece que le responde afirmativamente, ¿no? Porque le lanza ese reto haciendo ese taunt suyo de pasarse el pulgar por el cuello.
Es increíble la manera en la que todo apunta a eso, pero no a ese momento, porque como venías apuntando de los Rauws hasta Elimination Chamber, el hecho de ir apareciendo en el techo ya te evoca a qué personaje de Sting vamos a tener. No es el Sting más último de la carrera en TNA, ni el icono de la propia empresa de TNA, sino directamente al de WCW, al Sting de que se enfrentaba al New World Order, que se enfrentaba a Hogan, a Kevin Nash, que se enfrentaba a Scott Hall. Tenemos al Sting que en realidad más ha marcado su carrera, ¿no? El Sting que todo nos evoca al cuervo, a la oscuridad, al tipo que va solo, o sea, nadie controla de él y él decide dónde está y cuándo, o sea, de una manera literal, hasta el punto de Elimination Chamber, que obviamente eso también lleva a que de alguna manera quiera jugar a la historia de que él está ahí porque él ha decidido estar. O sea, no solo está
Claro.
buscando al que decide estar, sino que él también lo decide, ¿no?
Claro, sobre todo es importante que Sting tenga esa actitud como de renegado, como de pues como dice en la promo, ¿no? Como de caballero oscuro, que era esa actitud que tenía precisamente, pues eso, en WCW, cuando empieza a ser esa especie de cuervo, ¿no? En WCW era importante que la tuviera aquí contra Undertaker, porque es un poco la actitud que tienes, o que si yo fuera Sting, tendría si quisiera ir a por la racha de una persona, de un luchador, de un mito como Undertaker. Esa actitud de tú has vencido a veintitantos luchadores porque han creído que podían vencer a Undertaker y luego no podían. Yo ya sé lo que es vencer a un mal mayor. Yo ya sé lo que es vencer a la oscuridad y lo que es vencer a. Yo ya he estado en el fondo y he vuelto a resurgir. Entonces, esa actitud es muy importante a la hora de buscar a Undertaker y bueno, en este caso conseguir llamar su atención.
Claro, y el hecho de empezar ya así de fuerte Elimination Chamber, ya, o sea, da igual los combates que vengan luego, que el público solo va a poder estar hablando del tema de Undertaker. Undertaker ya ha aparecido contra Sting y ya está de alguna manera
Claro,
confirmado.
aquí prácticamente lo tienes vendido ya, WrestleMania. O sea, bueno, tienes vendido esta rivalidad, ¿no? Pero
El hecho de jugar también con la Worker Suit es un buen punto por el hecho de que ha llegado un punto, creo que a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, redes sociales, los foros, donde ya es muy difícil no saber qué cosas de la realidad pueden ser ajenas o no al kayfabe. Porque de alguna manera yo puedo saber que cierto luchador ha pasado por esto y por lo tanto no está. Por ejemplo, alguien ha dado un positivo en un test antidrogas y no está. Y en el kayfabe nos dicen, no, bueno, le han lesionado y por eso se pierde este combate. Yo creo que eso es algo que está un poco anticuado, que a favor, porque de alguna manera sigue esas reglas que nosotros aceptamos como seguidores del wrestling. Sabemos que ese personaje no es así fuera de las propias reglas del juego, pero aún así no se puede evitar que la realidad manche o afecte a lo que estamos viendo en pantalla. Por lo tanto, yo creo que sería un poco estúpido no seguir una historia en la que ya se sabe que Sting está ahí, no porque él quiera, sino porque de alguna manera ha pasado algo en TNA y si no, no se habrían dado las
Claro.
situaciones para enfrentarse al Taker.
Claro, por eso es importante lo que decías tú cuando se dice que el kayfabe ha muerto. Yo pienso que el kayfabe no ha muerto, que simplemente hay que entenderlo de otra manera. Entonces, hacer esto que hace mucho WWE, de por ejemplo, ignorar que TNA existe o que ha existido jamás, ¿no? O hacer pocas referencias. Bueno, en este caso, todo el mundo sabe por qué Sting está ahí, todo el mundo sabe qué busca Sting, pero sobre todo el mundo sabe, pues eso, por qué ha llegado ahí, de dónde viene. Y es importante, me parecía importante que Triple H, en el momento en el que hace ese shoot a Sting o buscando a Sting, le referencie eso, le referencie de dónde viene, por qué está ahí y que es importante, pues eso, no tomar un poco como a un ignorante al aficionado tampoco. Entonces, es importante mantener vivo el kayfabe de esta nueva manera, digamos, en el que el público de WWE sabe lo que pasa en las otras 500 empresas que componen el universo del wrestling. Y era importante tenerlo en cuenta también para desarrollar un poco esta rivalidad.
Claro, y de la misma manera que tú ya planeas presentar a Sting como el personaje que tenía en la WCW. Entonces, no tiene sentido que llegue con ese personaje si no se va a hacer referencia a quién fue en otro momento. O sea, tiene un
Claro.
sinsentido, pese a que todo el mundo sepa quién es Sting, ¿no? Pero es como si aparece de nuevo en esa época, pues Kurt Angle, y quieres venderle como el Kurt Angle que se fue de esa época en WWE. No puedes, ha habido detrás un pasado y unas lesiones y unas cosas. Y es lo que, por ejemplo, WWE
Claro.
pues ha hecho mal con Kurt Angle. Por eso, el final de su carrera en WWE pues será posiblemente su periodo más negro dentro del
Sí.
wrestling. Y esto con Sting también sucedió en WWE.
Claro, por eso cuando decido traer de vuelta a este Sting de WCW, es traerle de vuelta con el personaje, no solo que más éxito tuvo, digamos, o que más llamó la atención en su momento, sino recordando que lo que fue hace unos años y considerando que es algo importante ahora. O sea, no sé explicarme mejor, pero no olvidar lo que dices tú, lo que por ejemplo caer en errores como lo de Kurt Angle, no olvidar ninguna de las etapas por las que ha pasado Sting, por qué llegó a ser este personaje, porque llegó a ser este Sting en WCW, ni tampoco qué ha pasado desde que WCW murió en 2001 hasta que ahora, en 2014, aparece en WWE. Es importante, pues eso, no caer en ese error y tenerlo todo en cuenta.
Y claro, estamos en Elimination Chamber, ya está decretado el combate y hasta el momento no ha habido ninguna promo, ninguna palabra entre ellos, ni individual, o sea, ni bidireccional ni unidireccional. De hecho, la única idea que ha habido sobre ese combate que al final se acaba formulando, la menciona a Triple H. Puede que, como tú dices, otros luchadores, Paul Heyman, otras figuras de autoridad, pues mencionen que está ahí Sting, que acudan a su teoría llamada, pero en realidad al que está llamando es a Taker. Y claro, ahora tienes que empezar a construir el por qué. ¿Le das más sentido a eso o simplemente ese también es como el punto en el que se confirma y lo dejamos hasta WrestleMania?
No, hay una semana en la que sí, en un Raw, Undertaker aparece, hace su entrada habitual, el típico retorno que a lo mejor se anuncia incluso en www.com, en plan, esta semana vuelve Undertaker a Raw y tal. Entonces Undertaker aparece, hace una promo en la que habla de Sting, en la que, mira, vamos a poner las cartas de Sting, Undertaker dice, y que sobre todo al de las dimensiones del desafío y le dice a Sting algo así como que ha abierto la caja, como no puedes ver,
A ver, Carlos, para un momento, para un momento.
como si se lo pides
A ver, Carlos, Carlos, perdona, perdona. Te estoy perdiendo un poco. O
dime.
sea, desde que has hablado de Elimination Chamber, te he perdido un poco. O sea, a ver, habla un poco.
Hola, hola.
Di en plan un par de frases sobre algo.
Bueno, como decía, en Raw, un Raw la semana
Creo
siguiente.
que tu conexión se está yendo un poco porque cuando haces una frase acaba cayendo.
Un momentito.
¿Ves? Ahora, por ejemplo, no se ha escuchado. Es como un,
¿Mejor?
¿sabes? ¿Hola?
¿Ahora mejor?
Ahora mucho mejor. ¡Hostia! ¡Qué cambio!
Vale, pues retomo.
Vale, sí. No ha dejado de grabar, así que luego
Desde.
haré el corte.
Vale, retomo desde.
¿Qué pasa después de Elimination Chamber?
Vale, bueno, como decía, después de Elimination Chamber hay un Raw a la semana siguiente en el que Undertaker, pues obviamente pone las cartas encima de la mesa y dice: mira, voy a hablar de Sting. Este hombre ha venido aquí. Undertaker aparece haciendo su entrada habitual. Como decía, pues a lo mejor se anuncia en www.com esta semana vuelve Undertaker a Raw, tal. Entonces Undertaker sale y habla de Sting. Dice que hay algo que admira de Sting y es el valor para retarlo en combate en WrestleMania, porque cree que no es consciente de las dimensiones del desafío que ha propuesto Sting. Y dice algo así como que ha abierto la caja de Pandora, ¿no? Como que tú no puedes venir a WWE, retarme a un combate en WrestleMania por mi racha, como si lo hicieras a cualquier otro de esta empresa. No, no, no puedo hacerlo. Y que admira el valor, pero que cree que no. De hecho, Undertaker dice que no quiere caer en las provocaciones del que se dice, digamos, vengador de los caídos. Dice que ahora está en su patio, ¿no? En el This is my yard. Y que en su patio no es más que un hombre más. Y que como tal caerá como un hombre más. Entonces, en ese momento, Sting aparece y por fin tenemos esa promo uno contra el otro. Porque Sting, al fin y al cabo, aunque, digamos, tenga ese personaje callado, misterioso y demás, luego al micro, quiero decir, hace buenas promos y tal. Y hay que aprovechar un poco. Y tener, aunque sea uno, aunque sea este, tener ese uno contra uno antes de WrestleMania. En ese momento Sting, como digo, aparece y dice que aunque es un hombre, pero no es uno más. Pero como decía antes, dice algo así como que es uno que sabe lo que es tocar fondo, que lo que sabe que lo que es aprender a enfrentarse a todos los demonios que casi acaban con él y sobre todo sabe vencerlos. Y Sting añade que vencer a Undertaker siempre ha sido como la gran espina clavada en su corazón. Y que siente que debe acabar con el legado de Undertaker para culminar su carrera. Digamos que todo este Sting contra Undertaker que todo el mundo pedía, Sting siente que no puede acabar su carrera sin al menos intentar que Undertaker le dé ese combate y, por supuesto, vencerle en WrestleMania. Y que piensa que, digamos, que la guinda del pastel en su carrera tiene que ser llevarse la racha, que quede para la historia que la racha de Undertaker se la lleva a Sting. Entonces Undertaker, después de esta confesión de Sting, digamos, y esta manera, digamos, de abrir su corazón, digamos, a Undertaker, tras unos segundos de silencio, digamos que se queda pensativo Undertaker, se lleva el micrófono a la boca y dice, si me vences, culminarás tu carrera. Pero si te gano yo, acabaré yo tu carrera. Entonces,
Oh.
digamos que en este momento Undertaker, de una manera un poco, le deja caer que quiere un streak con versus Carrier en WrestleMania. En plan, voy a aceptar tu reto, voy a aceptar que tú quieras tener esa posibilidad de ganarme en WrestleMania, voy a dejar abierta esa posibilidad de que tú remates, digamos, tu carrera llevándote mi racha, pero si yo gano, me llevaré tu carrera. Y Sting pues finalmente acepta y aquí, digamos, es cuando se pacta de verdad ese combate en WrestleMania 30, Streak versus Carrier, Sting contra Andrade.
Claro, es importante el cómo se pacta el combate en sí, porque no es tan simple como la racha, ¿no? Porque Sting puede proponer algo que a Undertaker le pueda dar mucho morbo, el hecho de que Sting sea uno más en su lista, pero como él dice, él no es uno más, ¿no? Él ha pasado por cosas horribles y él sabe perfectamente cómo funciona este negocio, pero es que él no es un hombre, es un icono, es algo más, y obviamente. En la vida real, si Undertaker hubiera enfrentado a Sting, no habría sido alguien más, que en ese momento de su carrera, si hubiera enfrentado a Sting, habría sido algo mucho más histórico que cualquier otra cosa que hubiera sucedido en ese momento. Claro, es importante pensar el cómo se acepta esto, ¿no? Una racha contra carrera, porque aunque ya sea lo suficientemente importante este combate, también se tiene que poner un poco más de miedo, que no solo sea es Undertaker perdiendo la racha, sino también la carrera de Sting, ¿no? O sea, me parece un movimiento interesante. Y claro, o sea, ahora lo interesante es, ¿sigue avanzando la cosa o simplemente con esto mantienes el hype?
Claro, aquí después de haber pasado el Elimination Chamber, que era prácticamente un mes para el combate que ya se ha cerrado, va a haber ese Sting contra Undertaker, carrera contra racha. A partir de aquí, hasta que llega WrestleMania, digamos en ese mes son 4 semanas, lo que se hace es, de nuevo, tirando de historia, lo que se hace es que semanalmente a lo mejor se utilizan promos en las que se repasa lo mejor de la carrera de Sting y Undertaker, pequeños
Oh.
segmentos en los que a lo mejor se ve cómo debuta Sting como el Cuervo, cómo debuta incluso en WCW rememorando ese cambio entre el Sting Surfero y el Sting Cuervo, por qué pasó eso, ¿no? Digamos, también para darle, aunque hayamos, lo que hemos dicho antes, aunque el fan base de WWE sepa quién es Sting y sepa lo mítico que sería este combate si se da, es importante también recordar por qué Sting dice que él ha bajado a los infiernos y que ha vencido a esos cuando le da la espalda sus propios compañeros porque se piensan que se ha vendido a la NWO y él vuelve como un renegado solitario, cómo consigue, se muestra a lo mejor el final, bueno, igual el final concretamente no, pero se muestra Starrcade 97, en fin, todo este se hypea un poco el por qué Sting es tan importante, por qué no, lo que decimos, por qué no es un hombre más el que está retando a Undertaker. Y también, bueno, el por qué es tan importante para Sting, que nunca ha estado en esta empresa, digamos, dejar aparcado su orgullo, digamos, su orgullo para llegar a WWE, para meterse en un ring de WWE solo porque quiere Undertaker. Entonces, este mes que queda entre Elimination Chamber, bueno, entre este Raw post-Elimination Chamber y el combate de WrestleMania, sería básicamente para que la gente te ponga en situación de a qué nivel histórico estamos hablando que estaría este combate.
Entonces tú lo que propones es que sea una cuestión de orgullo, ¿no? O sea que es el orgullo que tengo yo de acabar en toda esta historia y magnitud que tiene, que hemos formado parte central del wrestling, y el orgullo de o ser yo quien acabe tu racha o ser yo quien acabe con tu carrera, ¿no?
Claro, todo se reduciría a eso. Sting ha llegado a WWE buscando desde el principio, desde la primera promo de estar de la cabaña, buscando a Undertaker porque él siente que le falta acabar con la racha de Undertaker, que todos los caminos que ha tenido en su carrera, el cómo ha evolucionado su carrera, llevan a que necesita llevarse esa racha de Undertaker y que cuando su carrera acabe sea con una victoria de Undertaker. Entonces Undertaker llega y dice, tú vas a venir a aquí, donde te has negado durante toda tu carrera a venir, solo para pedirme un combate a mí, como si eso fuera lo más gratuito del mundo. Venir aquí
Vienes
a
a mi
pedirle un combate a
casa,
Undertaker.
en la boda de
Claro.
mi hija, me llamas padrino.
Sí, es un poco eso. Vienes a WWE, donde no has venido nunca, donde te has negado siempre a venir, incluso cuando esta empresa compró la tuya, ¿no? Dejarlo un poco como claro que siempre arren y vienes solo para pedirme un combate a mí como si fuera lo más gratuito del mundo, como si fuera pedir la vez. Y es como, pues esto te va a costar caro y te va a costar caro que como pierdas, no va a ser una de, bueno, pues lo he intentado, pues me vuelvo a Ring of Honor o me vuelvo a TNA o sigo mi, bueno, pues nada, pues sigo mi carrera. No, si pierdes contra mí, te has atrevido a hacer esto. Si pierdes, no te va a salir barato. Entonces, todo se reduce a lo que decías tú, a una cuestión de orgullo, de quiero tu racha, pues yo ahora lo que quiero es tu carrera. Y si tú lo que quieres es retirarte con el 1 de la racha Undertaker, el que puso el 1 fue Sting, si no, quiero ser el que ha acabado con la carrera de Sting.
La verdad es que el morbo que genera eso es doble, porque no solo pensar en los combates de Taker como la posibilidad de que acabe, como las veces que Taker ha luchado con un título en juego, por ejemplo, en WrestleMania, con Batista en WrestleMania 23, por ejemplo. Que le da un morbo especial al combate o contra Edge, es el hecho de que no solo está en juego la racha, que es algo importante, que se ha convertido en algo más que un título incluso, pero ya es una cuestión, pues,
Sí.
como tú dices, de orgullo. Entonces, tendríamos durante esas semanas, esas promos, recordando el por qué se tiene ese orgullo, ¿no? Entonces, ¿llegaríamos a WrestleMania o pasaría algo más entonces?
No, ya a partir de aquí, ese mes, digamos que queda entre ese encuentro uno contra otro, en el que se dicen a la cara por qué Sting quiere Undertaker y por qué Undertaker quiere la carrera de Sting. Pasamos a todas esas promos históricas y demás en el que se ven pues trozos de historia y tal, y ya llegamos a WrestleMania, 80.000 personas, Undertaker Sting, una entrada magnánima por parte de cada uno, y llegamos a lo que es el combate, un combate duro, sin ninguna estipulación, un combate de wrestling puro, bueno, wrestling puro, entiéndeme, sin ninguna estipulación, uno contra otro, con una carrera en juego, con una racha que prácticamente significa una carrera por parte del otro, y después el final del combate llegaría, Sting está desesperado por ganar a Undertaker, lo estamos viendo, que él siente que la guinda de su carrera es llevarse esa racha. Entonces, tras unos 20-25 minutos de combate, Sting le aplica un Stinger Splash a Undertaker, cae desplomado, ¿no? Porque llevamos 25 minutos de combate. Sting coge a Undertaker para aplicarle el Scorpion Deathlock, pero Undertaker se revierte el movimiento y lo envía a Sting a ringside. Pero como está muy cansado, queda tirado en la lona. Entonces Sting, desde fuera del ring, como está desesperado por vencer a Undertaker, coge una silla y se dirige al ring.
Oh.
Entonces, el árbitro le advierte que va a ser descalificado. A ver, no sé si eres consciente de que si usas esto, pierdes el combate. Entonces Sting coloca la silla en el centro del ring, pasa del árbitro, coge a Undertaker, le coloca en posición del Scorpion Death Drop, pero en ese momento, 80.000 personas en ese estadio empiezan a abuchear, empiezan, pues eso, el pop es brutal, Sting. Digamos que mira al público como, hostia, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Voy a acabar mi carrera de esta manera, porque si hago esto, me descalifican y acabo mi carrera de esta manera, con el público en contra. Y es como que Sting en ese punto se da cuenta de que no puede tirarlo todo por la borda solo por la racha, ¿no? Entonces, en el momento en el que está dudando mientras mira al público, Undertaker revierte el Scorpion Death Drop, le pone en posición de Tombstone. Le clava el segundo Tombstone de la noche, 1, 2, 3, y Sting pierde el
Oh.
combate, 22-0, la racha sigue invicta y la legendaria carrera de Sting ha finalizado. Tras el
Wow.
combate, Undertaker hace su famosa pose con las luces azules, Sting está tirado en la lona, una mezcla, Sting está tirado en la lona, una mezcla de cansancio y de, ya está, se acabó, ¿no? Como de tampoco de creérselo, ¿no? Es una mezcla, no es tanto. Está muy cansado, pero es una mezcla de cansancio físico y psicológico, ¿no? Y mientras, cuando Sting acaba de hacer, o sea, cuando, perdona, cuando Undertaker hace su famosa pose esta con las luces azules y tal, le ofrece la mano a Sting, porque Sting se ha levantado a duras penas y se ha apoyado en el esquinero, ¿no? Y Sting le ofrece la mano a Undertaker, Sting se la da y Undertaker se la levanta en señal de victoria. Y así acaba el combate, con Sting y Undertaker reconociendo mutuamente que los dos son importantes, pese a que la carrera de Sting haya acabado y pese a que no se haya llevado a la racha y que Undertaker haya ganado el combate, Undertaker reconoce que es Sting a qué nivel está Sting, entonces lo reconoce dándole la mano y levantándose la señal de victoria.
Claro, lo que no tendría sentido en este combate es que no se mostrara el respeto, ¿no? Al final, hubiera ganado uno
Claro.
u otro. O sea, la historia no va de tener que mostrar esa superioridad y luego quedar por encima de y ya está, sino de yo soy mejor que tú y te lo demuestro así, pero obviamente reconozco quién eres y qué has hecho. Y por eso hemos tenido este combate, si no, no se habría dado, no simplemente ser mejor que tú. Entonces,
Claro.
tiene todo el sentido del mundo que acabara así y no podría tener otro sentido en esta historia que fuera así, aunque fuera con la victoria de Sting, lo cual también sería un poco difícil de asimilar, ¿no? Porque si lo consigue todo el respeto que tendría que venir detrás, es más difícil de asimilar que el del final de una carrera. El final de una racha es bastante más complicado, creo yo. Por eso creo que todos
Claro.
nos quedamos en shock cuando en WrestleMania 30 ganó Lesnar y fue un ¿por qué y para qué? Con Sting aquí lo habríamos tenido
Claro.
muy claro.
Claro, sí, aquí realmente podría haber ganado cualquiera porque cualquiera de los dos resultados, digamos, tendría cierto sentido. Pero bueno, yo soy de los que piensa que la racha debió morir invicta con el Taker y le encontraba mucho sentido, pues eso, a Undertaker ganando, Undertaker manteniendo esa racha hasta el final y reconociendo. Que Sting está al nivel de los mejores, pese a que esta es la primera vez que se metía en un ring de WWE a tener un combate, y reconoce pues eso, el nivel que está Sting, reconoce la leyenda de Sting y reconoce y respeta a alguien como Undertaker, haga esa muestra de respeto que, por ejemplo, así a bote pronto solo se me viene a la cabeza que le hiciera con Shawn Michaels y Triple H al final de WrestleMania 28. Entonces, que tenga con Sting esta muestra de respeto también, lo que decíamos antes, a ojo del fan de WWE que es un poco casual, ¿no? Le pone como, hostia, este tío es uno de los mejores de la historia porque Undertaker, o sea, en esta rivalidad han demostrado a qué altura está Sting y Undertaker está reconociendo que este tío es uno de los mejores de la historia. Entonces, era importante acabar así.
Claro, me parece un final icónico y que nadie podría en ningún momento cuestionar. Sí que podrían haber tenido otras decisiones, pero me parece un final incuestionable y que responde a un criterio lógico que muchas veces WWE no ha sabido controlar en esos aspectos. Como mencionaba el combate contra Lesnar, muchos achacamos a eso, el poco sentido que fuera así de esa manera y con esa historia. Y claro, tendremos un momento épico para la historia. ¿Y qué sucedería después?
Pues al día siguiente, en el Raw por WrestleMania, aparece Steve Borden.
¿Qué?
Aparece Steve Borden, es Sting. Pero aparece, no aparece Sting, aparece
Entrada.
por la entrada principal, no aparece entre el público, no aparece maquillado, aparece trajeado, aparece con unas gafas de sol y aparece con su bate. Sale al ring, agradece al público, al de WWE, al de todas las empresas del mundo, agradece al fan del wrestling en general, agradece a todos aquellos que, pese a no haber pisado esta empresa nunca, en todo momento, se sintieron hypeados en Royal Rumble cuando apareció, que se ha sentido parte o sea, no ha sentido en ningún momento que no perteneciera no a esta empresa, sino que hubiera estado en un sitio donde no estaba indicado para estar, sino que llegar a WWE ha sido una etapa más en su carrera y que la gente se lo ha reconocido así. Y tras tener este intercambio, bueno, esta promo sincera, este monólogo sincero, como Steve Borden, no como Sting, en el Raw por WrestleMania, además un Raw por WrestleMania que el público, bueno, pues aprieta mucho y sería muy emotivo el momento, saludaría a todo el mundo, dejaría el bate en el centro del ring y se marcharía. Y posteriormente, con un video package de estos típicos, se anunciaría que formaría parte del Hall of Fame Class de 2015 en WrestleMania.
Oh, la verdad es que es un final muy bonito y que, por supuesto, a la altura de alguien así. Y creo que algo especialmente interesante que remarcar aquí es que pocos luchadores que han vivido tanto el personaje del Gimmick como Undertaker y Sting. Gente que era difícil saber de Steve Borden y de Mark Calloway, porque obviamente pues sabemos
Claro.
más o menos de qué va el asunto, pero redes sociales, su vida, cada personaje ha sido siempre un reflejo de una carrera. Entonces, el salir del gif y para agradecer y hacer algo que también le habría encajado en el personaje de Sting, pero no habría sido lo mismo que si lo dice Steve Borden como persona. porque da
Claro,
apoyo.
por eso sentía que era importante que en el rap por WrestleMania el que saliera es el hombre detrás de la máscara y que no agradece, sobre todo porque no agradece como Sting, como Cuervo, agradece el Sting Cuervo, el Sting Surfero, el Sting de Main Event Mafia, el Sting Joker, agradece el hombre que estaba detrás de todo eso y que la gente siempre ha apoyado, se pintara como se pintara, si se pintaba o no se pintaba, si tenía el pelo corto, si tenía el pelo largo, aparece Steve Borden y pienso que era importante que fuera él el que agradece a la gente y el que tiene esas palabras sinceras con la gente.
Pues la verdad es que es un final a la altura del combate, de la rivalidad y la magnitud de dos carreras tan importantes. Y si quieres, Carlos, paso a contarte la historia que he diseñado yo y después
Vale.
hablamos sobre las dificultades que hemos tenido.
Vale, perfecto.
Mira, yo he decidido optar por un estilo de rivalidad bastante diferente a la tuya, en el sentido de que he querido incorporar muchos elementos que la complementen. O sea, es verdad que es un combate que se vende solo y que su estructura se puede hacer muy bien a partir de esos dos elementos, tener a Undertaker y Sting, que aquí tienen un simple y pequeño apoyo en Triple H en el momento de debut, pero yo he querido como crear casi un universo, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en julio de 2013. Comienza una rivalidad entre The Wyatt Family y Kane, que no sé si lo recuerdas, que es cuando debutó la Wyatt Family.
Sí, cuando sí, después de que Kane estuviera con Daniel Bryan y demás, puede ser.
Exactamente. Entonces,
Ajá, vale.
la primera vez que vemos a la Wyatt Family es con el ataque, como en la vida real, en un Raw, y le echan de Money in the Bank. Entonces, llega SummerSlam y Bray Wyatt vence a Kane en un Inferno Match gracias a Rowan y Harper. Todo exactamente como sucedió en SummerSlam 2013. Se dirigen a atacarle con las escaleras metálicas, a intentar acabar con Kane al máximo, siendo esta secta que en un principio fue la Wyatt Family. Pero la diferencia con la realidad y donde empieza mi buqueo es que en el Staples Center de Los Ángeles suenan las campanas, apagan las luces y Undertaker aparece y salva a Kane. La Wyatt Family aparece y se huye despavorida. En este momento se empieza a construir una historia que anclará la lucha o sea, la aparición de Sting, pero también el desarrollo de otras personalidades importantes para la historia del wrestling. Porque la rivalidad sigue entre Bray Wyatt junto a la Wyatt Family buscando a Kane y Undertaker, los cuales después de SummerSlam pues desaparecieron, ¿vale? La Wyatt Family dice que iban a acabar con Kane, así como iban a acabar con todo lo que ha sido el miedo durante estos últimos años, todo lo que alguna vez alguien creyó que daba miedo, ahora se había convertido en un chiste. Kane dando abrazos con Daniel Bryan,
Eso
yendo al psicólogo.
está bien.
Quieren. La Wyatt Family realmente es alguien que piensa que les ha traicionado Kane, que era uno de ellos, que era una parte de una familia,
Sí.
y les ha traicionado. Y que Undertaker, su hermano, en el kayfabe, de alguna manera también tendría que formar parte de los Wyatt, que se unan, que se atrevan a estar con ellos porque les estarán buscándole. Entonces, Wyatt habla en las promos también del Undertaker, que se llevó el cuerpo de Kane, pero que ellos tienen el alma de Kane. ¿Sabes? Que realmente el cuerpo no vale nada, porque lo que realmente ahora es Kane es lo que tienen ellos. Entonces, aquí se planta la semilla, porque Bray Wyatt lanza mensajes sobre querer enfrentarse a Undertaker, pero este tampoco le responde. Llega a Clash of Champions, que es el siguiente pay-per-view, y un poco manteniendo esto, Rowan y Harper ganan los títulos por parejas contra The Shield, ¿vale? Y en Battleground, que es el siguiente pay-per-view, ganan un combate de 3 contra 3, el completo de la Wyatt Family contra The Shield. Vamos a más o menos mantener ese hype que Bray Wyatt, aunque haya debutado en Money in the Bank, es alguien importante. Han ganado los Wyatt
Sí.
Family los títulos por pareja, han ganado a The Shield, que es el stable por excelencia en ese momento. Les planteamos como gente
Sí, que
importante.
es importante, claro, es importante ponerlos como alguien importante pese a que acaben de debutar por hay que, o sea, por mantenerlos como al nivel de a lo que se quieren enfrentar. Si no los
Claro.
construyes como alguien importante, queda un poco descafeinado. Sí, está bien, está muy guay.
Y más en el hecho de que en 2013 NXT no es el NXT de ahora. Cuando
Claro,
debutaron
claro,
The Shield, muchos nos quedamos como, ¿quiénes son estos? Wyatt
claro.
Family, lo mismo. Paige, pese a que el fan hardcore que seguíamos en NXT podíamos saber quién era, el público diría, ¿pero por qué estos Mindundis, que podrían ser tres
Claro.
pringados, están enfrentándose a ellos?
Y además con un gimmick tan extraño, sería como, y estos frikis que van como de, ¿sabes? O sea,
Claro.
sí que es importante construirlos bien en el main roster, siempre.
Exactamente. Entonces, The Wyatt Family, pese a que se pongan un objetivo muy grande, igualmente siguen teniendo otras rivalidades para mantenerse bien. Bray gana a gente importante por individual, la Wyatt Family como equipo, muy bien, porque se mantienen ganando al mejor stable, y por parejas incluso Rowan y Harper se hacen con títulos. Entonces, esto funciona muy bien. Raw post Battleground, aparece la Wyatt Family, Y Bray habla de que ahora la Wyatt Family es la nueva cara del miedo en WWE. Detroit of the Wolves es el mejor y por eso él se pone objetivos tan grandes. Por eso sigue sin olvidar a Undertaker. Entonces, cuatro llamas rodean el ring. Rowan y Harper intentan proteger a Wyatt, pero de repente se apaga el fuego y de nuevo se apagan las luces. Se vuelven a encender las luces y Bray Wyatt ha desaparecido. O sea, como si por arte de magia de Kane y Undertaker, estos son los que se han llevado ahora a Wyatt. Entonces, esto sucede un round. En el siguiente round, Kane y Undertaker aparecen desde la cabaña que antes podía ser perfectamente la tuya de Sting, se convierte en la mía de Bray Wyatt. Vemos esa cabaña, hemos visto donde estaba, pues, por ejemplo, enterrada Sister Abigail, la que quemó Randy Orton, esa
Sí.
cabaña. Entonces, tenemos a Wyatt atado y amordazado en la silla, en esa mecedora que tiene. Y entonces llegan Kane y Taker y lanzan una promo, ¿vale? Con él detrás todo el rato. Que no solo tienen a Wyatt porque lo quieran, sino que quieren devolver a Rowan y Harper el hecho de pensar que por tener a este no es un líder de nada, este no es la nueva cara del miedo.
Sí,
Y ellos
claro,
fueron.
desmontando su secta, digamos,
Claro, o sea.
o queriendo desmontarla.
Exactamente. Que Rowan y Harper le están siguiendo porque creen en algo que no es verdad. O sea, Wyatt no es ni la cara del miedo ni lo va a ser nunca porque es un mindundi que cree que tiene más control que Kane y Undertaker, que son las únicas personas que de verdad han tratado y han vivido el miedo y lo han mirado a la cara. Uno ha surgido entre las cenizas y el otro entre los muertos. Entonces, retan a Harper y Rowan a un combate. Entonces, llega Hell in a Cell y se enfrentan con los títulos en juego. En 2 contra 2 empieza pues el combate, intentan Rowan y Harper venir arriba, pero obviamente Kane y Undertaker son muy, muy, muy superiores a Harper y Rowan. ¿Pero qué ocurre? Suena el cuervo, pero no es el de Sting, es el de Bray Wyatt. Aparece, se apagan las luces, pero el que aparece no es Bray Wyatt, y es Abyss.
Ostras.
Tenemos a Abyss. TNA ha pasado por un muy mal momento, las verdaderas estrellas se han
Claro.
marchado, y entre ellas Abyss. O sea, Abyss es posiblemente durante toda la década de.
Sí, es TNA.
Sí, exactamente. Toda la primera década de TNA es la persona que representa mejor lo que ha sido TNA. ¿Vale? Que Styles, que Samoa Joe o Daniels han formado parte muy importante de lo que fue TNA. Las grandes leyendas como Angle, Sting o cualquier otro también. Pero Abyss nació ahí y murió ahí. Es el gran personaje de la historia para mí de TNA. Entonces, aparece por sorpresa, como cuando todo el mundo esperaba ver a Bray Wyatt, y que aparece Abyss. El luchador de TNA aparece y se pone frente a frente con Kane hasta que llegan Taker, Rowan y Harper y parece que Abyss va a atacar junto a Rowan y Harper, a Taker y Rowan, digo a Kane y Undertaker, pero no, atacan a Rowan y Harper y se forma un brawl y al final Abyss, Undertaker y Kane acaban marchándose con Rowan y Harper totalmente fulminados en la lona. Yo creo que esto es importante porque. De alguna manera, esta historia, como verás ahora, no quiero solo que sea sobre Sting y Undertaker. Creo que de alguna manera sea como un
Sí.
homenaje a toda la historia que han habido de los personajes oscuros en el wrestling.
Sí, o sea, por eso cuando ha entrado Abyss, o sea, pienso que es un recurso interesante por eso, porque es como lo que has dicho, ¿no? Hacer ese universo de todos esos personajes oscuros, como que no necesariamente sea un. O sea, como llevándotelo muy. Sí, o sea, me ha gustado mucho lo de Abyss porque no me lo esperaba. Y tiene sentido, además, hilándolo, claro, con Sting y demás. O sea, está muy guay, está muy bien.
Claro, yo quiero creer siempre en ese que comentábamos antes, donde algunos luchadores tienen más sentido que otros. Pero, por ejemplo, un enterrador o Abyss son luchadores que dices, ah, tienen menos sentido que, yo qué sé, The Shield como wrestlers dentro del kayfabe. Pero todos, si tienen un objetivo, van a estar ahí. Entonces, ahora hay que
Claro.
averiguar cuál es el porqué de todos estos. Entonces, durante los siguientes rounds, Abyss dice que él formó parte de la manada de los Wyatt antes de ser una familia. Entonces, nunca le hicieron sentir parte de ella y por eso tuvo que irse. Y ahora viene a demostrar que él es el verdadero líder de esta familia. Él ha sido parte de una familia diferente, la cual ahora está repleta de niños y de gente creciendo, pero ahora se ha dado cuenta de que tiene que volver a su pasado para enfrentarse a lo que será su futuro. Entonces, antes de ir a Hell in a Cell, ocurrió algo, y es que liberó a Bray Wyatt. Entonces se muestra un vídeo de cómo Wyatt sigue encadenado, volviéndose loco, hablando solo, haciendo teorías, cantando de todo en la mecedora, hasta que Abyss llega, lo desata, le deja noqueado, pero le deja libre en ese momento. Entonces Abyss viene en realidad para enfrentarse a Bray Wyatt. Entonces, cuando vemos eso, dice Abyss, bueno, ¿veis esto que ha sucedido? Esto no es realmente lo que pasó. Y todo el mundo se queda como, ¿qué? Realmente ese Bray Wyatt no estaba. Todo esto que estáis viendo no ha existido. Fui y Bray ya no estaba. Entonces, Abyss dice que se está volviendo todavía más loco. Si no puede enfrentarse a su futuro, va a acabar con todo. Va a acabar con cualquier cosa. Entonces, se apagan las luces y aparece Bray. Aparece en ese momento por la espalda y conecta al Sister Abigail. Y se decreta para Survivor Series un combate entre Abyss y Brothers of Destruction contra The Wyatt Family.
O sea,
Vale.
está muy bien construido porque vas poco a poco y se va dirigiendo muy. O sea, todavía no sé cómo vas a meter a Sting aquí, pero me veo que va a ser. No, pero me veo que va a ser un giro interesante y con sentido porque vas pasito a pasito construyéndolo y me está gustando, sí.
Claro, yo creo que es una rivalidad donde mucha gente se puede poner over en ese momento, un Kane que había perdido el encanto, un luchador que ha sido
Sí.
una leyenda y que debe volver aquí, y las personas a las que quieres buquear en el futuro como la cara del miedo. O sea, tú ves cómo ha sido defiendo actualmente, y esto habría sido un gran punto de partida, por el que no habría tenido que pasar
Sí.
ciertas cosas.
Claro,
Entonces, va por
y no
ahí.
habría sido como de la noche a la mañana, o sea, habría sido, pues eso, de una manera progresiva, habría tenido sentido, le habría dado explicación a muchas cosas, y
Claro.
sobre todo eso, tú ves cuando Kane hace ese turn después de lo de Bryan, no le sirve, o sea, no le sirve para nada, luego termina yéndose, termina en Authority sin máscara, o sea, es como, aquí por lo menos le estás volviendo a hacer a Kane lo que fue Kane. Que para, bueno, pues para el ocaso de una carrera, que al fin y al cabo es lo que 2013-2014 estaba siendo para Kane, es importante retomar lo que fue, ¿no? Para retomar los mejores días para que acabe en alto, no acabó Kane la carrera de Kane, o
Claro,
medio acabó.
porque muchos, por lo menos consideramos que Kane ha sido una figura que le han faltado reconocimientos, como por ejemplo ganar un Royal Rumble. O
Sí.
me acuerdo que en estos debates que habían en la época de quién debería haber acabado con la racha del Undertaker, muchos nombres que apuntaban a John Cena y otros la mitad, más o menos, a Kane. Como si no tiene que ser alguien de un legado tan grande como Cena o alguien de cara al futuro, que al menos sea Kane, que es la persona que ha sido su
Sí, que
máximo.
sería al sentido narrativo, digamos,
Claro.
sería el que más sentido tendría.
Claro. Entonces yo aquí quiero construir un Kane que de verdad acabe bien su carrera, como tú dices. Entonces, te comento hasta TLC. Survivor Series, el equipo de Kane, Abyss y Taker llevan la victoria y genial, acaban con un Tombstone sobre Rowan y victoria. Llega Raw. Y vuelve a formar el trío, una revancha, 3 contra 3, buqueada de nuevo en el Raw para poder dar la ocasión de redención para The Wyatt Family. Pero lo que ocurre esta vez es que en el combate, que apuntaba de nuevo hacia el mismo resultado, Kane y Abyss pelean sobre quién plancha a Bray. Ya que ambos han sufrido mucho por él, rollo, lo que son ahora y por qué están aquí es por culpa de Bray. Y quieren acabar
Claro.
con él de una vez por todas. Vale que le ganaran en Survivor Series a su equipo, pero ellos van a por Bray. Ellos realmente
Sí.
no les interesa el resto. Entonces, lo que ocurre aquí es que esto propicia que Rowan y Harper tengan un momento de astucia y ataquen a Wyatt y Kane, que estaban discutiendo, y Bray Wyatt sorprende a Undertaker y Wyatt consiguiendo así, obviamente, la victoria o el pin más importante de su carrera, vencer a Taker en este 3 contra
Uf.
3. O sea, Wyatt ya vence a Taker. Es arriesgado por el hecho de que
Sí.
Undertaker tiene muy pocas derrotas, muy, muy pocas.
Bueno,
Pero
pero volvemos al tema. Si es para darle un sentido y construir algo en condiciones,
claro.
en el punto en el que estamos, obviamente se la das cuando Undertaker estaba en el pico de su carrera. Bueno, pero es que Undertaker ya en este punto. Las derrotas, puede tenerlas si tienen un sentido, son para construir a alguien
Claro.
como este Bray Wyatt o algo de eso. Entonces, es lo que dices, es arriesgado, pero tampoco es ninguna locura.
Claro.
Ni si está bien construido, debería estar para eso Undertaker, para que todo lo grande que ha sido, alguien le derrote y signifique algo. Entonces, es arriesgado, pero no es ninguna locura.
Claro, es que yo recuerdo cuando ganó Vladimir Kozlov Undertaker. Fue
Claro.
algo como, ¿qué? ¿Tienes Undertaker en el punto prime de su carrera? Y le gana a Kozlov, que no
Claro.
lleva a nada.
Claro,
Y
y que
uff.
luego poder decir, bueno, pero a lo mejor es que en ese punto tenían pensado construirle en algo, pero es como, pero es como, no sé, o sea, aquí ya estamos hablando de un Undertaker que es como esa especie de final boss, ¿no? Que sale una vez cada 6 meses. Pues entonces, en este caso, si tú estás construyendo una storyline que ha hecho volver a Undertaker, que es una storyline que bueno, que va a llevar a lo que va a llevar, pues igual sí es importante darle esas victorias, pero claro, contra gente, por eso decía, contra Vladimir Kozlov, por ejemplo, pues son derrotas que derrotar a Undertaker, aunque sea en un Raw o sea en un SmackDown, es algo que debería llevar a algo. Y por eso es arriesgado, ¿no? Pero si va a llevar a algo, y sobre todo a Bray Wyatt, que personalmente me gusta todo lo bueno que le pase, estoy a favor, pues me parece bien. Entonces, claro, está bien. O sea, además, por eso le das un punto de inflexión también
Claro.
para plantearle lo que hemos hablado antes, para ponerlo como alguien importante y que no sea el raro ese que viene de la segunda división, ¿no?
Claro, quiero hacer de Wyatt un futuro Taker, que siga sus pasos básicamente y dar el relevo. Pero para eso se tiene que llegar a otros momentos. Y es como, por ejemplo, cuando llegamos a TLC, después de una serie de promos de Bray Wyatt, donde dice que ha ganado a Taker y ahora todo lo que tiene es suyo. Y obviamente tenemos a un Wyatt que se está yendo de la olla, empezando a usar las frases del entrenador, empezando a usar su música, cambia incluso el usar la cabaña por estar fuera de ella y empezar a cavar tumbas junto a Rowan y Harper, en los cuales serán sus futuros rivales. Y la primera de todas, la que tiene preparadas para Undertaker. Por lo tanto, le reta a Undertaker en TLC a un Boneyard Match. Obviamente, aquí se nota que este fin de semana hemos pasado por algo importante.
Hemos pasado traumas,
Sí, hemos recuperado cosas que no sabíamos que sentíamos por el wrestling, cosas que estaban muertas, pues qué mejor sitio que un cementerio, ¿no? Para revivirlas. Entonces, llegamos al primer Boneyard Match de la historia. También es verdad que seguramente esto no se me había ocurrido hasta este mismo fin de semana con WrestleMania 36, pero yo soy muy fan de las cinemáticas en el wrestling, del mismo modo que te he dicho que yo soy muy fan de las promos y esas viñetes que tú comentabas en tu manera de construir el
Sí.
Sting contra Undertaker. A mí me encanta que haya algo grabado. O sea, que obviamente un combate puro, ¿no? Que tú decías, un combate físico in ring, es obviamente la definición de wrestling, pero creo que también se le pueden
Claro.
acoplar otras cosas. Entonces.
Claro, y sobre todo, o sea, por ejemplo, lo que ha pasado en WrestleMania 36 ha sido un poco por las circunstancias, pero lo que estás haciendo tú, por ejemplo, de meter este combate para que sirva en la construcción del gran combate in ring final definitivo. ¿Sabes? Es como, bueno, pues usar este wrestling cinemático para complementar o como para construir el resto del wrestling, me parece perfecto. O sea.
Claro, es que yo creo que además está bien que por las circunstancias haya sido, por ejemplo, en la historia de AJ Styles contra Undertaker, como el resultado final. Pero yo creo que también puede servir como una transición hacia un gran combate para que los más
Claro,
puretas del
claro.
wrestling y los que no disfrutemos de un final de una rivalidad al uso en el wrestling. Entonces,
Claro.
en TLC tenemos esto, a la par que, no olvidemos, tenemos a Viz y Kane por aquí metidos y se enfrentan en un Inferno Match. Entonces. Tenemos un show bastante completito y el Boneyard Match, que es algo que apuntamos que ahora que es lo más importante, producido por Jeremy Borash, que ha llegado también después de la marcha de Abyss de
Claro,
TNA.
claro.
Claro, se han ido mucha gente muy importante. Entonces, en el match tenemos el Boneyard, pues como hemos visto contra AJ Styles, golpeándose por todo el cementerio. Vemos que hay un pantano, que en ese pantano podría evocar el que es donde vive la Wyatt Family. Entonces, parece que al final llegamos al lugar donde Wyatt había hecho. Ese hueco, esa zanja, para darle sepultura a Taker. Y entonces lo tira a Undertaker. Parece que ya solo tiene que mandar a Rowan y Harper a que traigan la arena o la tierra para acabar con Undertaker. Pero entonces se posa sobre Wyatt un cuervo, el cual, como nadie en ningún punto podría pensarlo, piensa que es el cuervo que de alguna manera. De tres ojos que podemos decir de Juego de Tronos, que es
Sí.
a quien Wyatt obedece. Porque si no, ¿qué sentido tiene que sea un hombre que se pueda teletransportar y que aparezca ese cuervo cada vez un sonido y
Claro.
aparece y desaparece? Pues se abre el plano y Wyatt cae de rodillas, como adorando de alguna manera a ese cuervo, y es Sting el que está detrás de Wyatt. La primera vez que aparece
Uf.
Sting es detrás. De Wyatt, fuera de todo momento de in-ring, lo tenemos en vídeo y es cuando Sting le dice a Wyatt, It's over, le aplica el Scorpion Death Drop, acaba Wyatt en el suelo y se lleva a Undertaker. Es el propio Sting el que se lleva el cuerpo de Taker, acabando así el último show de 2013. Y eso es la primera aparición de Sting.
Uf, o sea, me gusta mucho, sobre todo lo de que sea en el combate grabado, ¿no? Porque tienes la aparición, puedes hacer la aparición, pues eso, que aparezca en una arena, en un pabellón y demás. Pero hacerlo así me mola mucho porque, pues eso, tiene muchas posibilidades, lo que hablamos, temas de postproducción, de hacer el montaje, puede quedar incluso más peliculero. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? A la hora de construir un gran combate final, le puede dar muchas más posibilidades que hacer una aparición en ring. O sea, me gusta mucho. Y me gusta mucho que tenga relación directamente con toda con todo el lore de los Wyatt. O sea, con el porqué de los Wyatt. O sea, me gusta mucho, sí.
Claro, porque atendemos a que Wyatt es como el líder espiritual de alguien, pero no entendemos el porqué de lo que le
Claro.
rodea. Y ahora sí que se le da una explicación, y es que ha habido alguien que ha estado detrás mucho tiempo y que por fin aparece porque se dan las condiciones necesarias del porqué de esa secta, ¿sabes? Y por qué la Wyatt Family. Y es que, al fin, la secta del cuervo obedece a que es Sting el que ha estado ahí. Entonces, cerramos 2013, primer round del año. Empezamos a lo grande. Es un momento muy importante. El primer round del año es casi como el round por WrestleMania. Siempre hay debuts, apariciones, grandes combates.
Sí.
Y el primer round aparece directamente Sting. Suena el graznido, se ve, apagan las luces, un foco, y aparece Sting de repente. Entonces, la leyenda de WWE TNA aparece el día 1 de enero en Raw y cuenta que durante años ha estado atormentado por un mundo en el que las almas errantes eran llevadas por el hombre equivocado, y ahora que este iba a caer, no podía irse para siempre antes de plantarle cara. Él creó algo hace tiempo y ha tenido que pasar por muchas facetas para intentar olvidarse de lo que fue, pero en ningún momento, o sea, alude obviamente a WWE, TNA, y continúa. En ningún momento me he olvidado de lo que fui, por eso vengo a retomar lo que al fin y al cabo sigue siendo Sting. No llega a mencionar de manera directa
Sí,
WWE
pero
TNA, pero se nota.
sí.
Entonces, lo que pasa es que dice esta promo y aparece la Wyatt Family. De manera que dejan el graznido, aparecen directamente por la entrada con toda la parafernalia de los Wyatt y Bray comienza una promo típica de Bray de ¿por qué Sting? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en el Boneyard? ¿Por qué me diste la libertad antes de
Joder.
que acabara conmigo Abyss? ¿Por qué le trajiste a él contigo? Todo lo que has creado alguna vez no ha sido solo que lo has creado y lo has dejado atrás. Obviamente esto ha crecido y tú ahora no te puedes hacer responsable de continuar algo que los demás hemos tomado. Tú no eres quien para aparecer ahora. Entonces, esto acaba con Bryant intentando atacar a Sting, pero Sting desaparece. Como tú atendías antes, no hay ninguna regla para que Sting esté aquí o allá. Es solo cuando él quiere estar, porque Sting es
Claro,
el
es que
icono.
es muy importante en el personaje de Sting, de Cuervo Sting, digamos. Me parece muy importante, no sé explicar realmente por qué, bueno, sí, ¿no? Por parte, por su personaje. Pero es muy importante el que hace lo que quiere, ¿no? Y tiene
Claro.
muchas posibilidades, además, porque es como una especie de comodín. Entonces, mola mucho eso, lo de que haga lo que quiera y que él aparece cuando él considera y él hace lo que quiere cuando él quiere y cuando a él le interese y cuando él considera que está bien hacerlo o está mal o cuando.
Entonces, en ese punto es cuando yo considero que es bueno empezar a aplicarle al Sting de cuervo también el aura del Sting icono que se ha creado durante TNA. Por lo tanto, en el siguiente round, ya después del primer round del año, es Abyss el que aparece por primera vez. Dice que obviamente él está aquí, no solo por Bray, sino porque alguien le dijo que tenía que venir y que era su hora. Y parece que esa persona que le ha marcado en el reloj es porque él lleva el mismo. Entonces, cree que si Sting le dijo que era él quien tenía que acabar con Wyatt, ¿por qué es Sting el que ha acabado con Bray? No le ha dado la oportunidad que siempre había estado ahí, que él estuvo siendo su icono durante estos años en los que él dejó de ser el Sting que recordábamos. Y que de alguna manera tanto echaba de menos y tanto echaba en falta a Abyss, ¿por qué se lo quita ahora cuando por fin va a tener lo que quiere el propio Abyss?
Claro.
Es que, si no, ¿por qué estaba ahí? Entonces le reta un combate y espera la aparición de Sting, pero el que aparece es Bray Wyatt, el cual, obviamente, tú estás buscando a Sting, pero ya venías a por mí y ahora que yo estoy aquí, también quiero ir a por ti. Entonces. Va a intentar aplicar el Sister Abigail, pero es Sting el que también aparece por sorpresa y ataca a Wyatt, pero salva a Abyss, de cierta manera, en señal de respeto. Entiendo lo que tú quieres decirme, pero esto no funciona así, chaval, porque volvemos a que yo fui quien te trajo aquí. Entonces,
sea,
dime.
me está gustando mucho, no, me está gustando mucho el cómo está, el cómo está, el por qué de por qué Sting, el por qué la Brave, la Wyatt Family. O sea, me está gustando mucho cómo lo estás hilando, te lo juro.
Es que yo creo que es necesario que los personajes oscuros se mantenga esta historia. Que a mí me gusta un montón Abyss, me gusta un montón Taker, pero Taker ha dejado hace años de tener sentido porque aparece o porque acepta las cosas.
Sí, la verdad que
Entonces, ¿por qué un combate contra Roman Reigns? ¿O por qué un combate contra
sí.
Goldberg cuando Taker es Taker? Y, ¡buah! Pero es que, obviamente, ya atendemos a las reglas de negocio y no tanto de wrestling y de entertainment. Pero bueno, yo intento
Claro,
aplicarlas.
así es lo que ha terminado pasando, ¿no? Que al final Undertaker ha tenido que aparcar un poco el personaje de Deadman
Claro.
porque era como, mira, estaba perdiendo ya el sentido totalmente.
Efectivamente. Y por lo tanto, pues aquí lo intento continuar. Pero como ves, ahora Kane y Undertaker han desaparecido totalmente de la historia. Casi se te olvida que estaban
Sí.
ahí porque estás enganchado a Wyatt, Sting y Abyss. Es como otra historia.
Claro, a eso me refería con lo de que lo has hilado muy bien, ¿no? Es como que has conseguido apartar a Undertaker y a Kane, pero en ningún momento has dicho, oye, ¿y estos dónde están? ¿No? Porque estás centrado en esto que está muy bien construido. O sea, por eso te digo que me está gustando.
Claro. Entonces tiene que llegar como el momento en el que haya algo que te llame más la atención todavía para olvidarte todavía más de que Kane y Undertaker han estado ahí en algún momento. Entonces llega Royal Rumble y Sting acaba de alguna manera aceptando el hecho de que Wyatt y Abyss tienen que cerrar sus asuntos antes de que él pueda realizar cualquier parte de futuro, porque obviamente no puede llegar y aunque él quiera hacer cualquier cosa, entiende que hay gente que también tiene un legado que intentar cumplir. Y solo por Abyss acepta el hecho de que vayan a enfrentarse a Abyss y Wyatt, pero Sting se decreta como él mismo el árbitro especial del combate. Él elegirá el futuro que de alguna manera empezó, porque ellos tienen que seguir recordando que él sigue siendo el icono. Ambos aceptan, llega Royal Rumble, están enfrentando, pero apenas a los 2 minutos aparece Kane. Kane vuelve de nuevo, la gente dice, ¿qué? Antes ni siquiera de que pueda haber cualquier
Claro.
atisbo de qué va a pasar entre ellos tres, llega Kane. De nuevo el público se vuelve loco y aplica un Tombstone a Sting. Combate sin resultado. Obviamente, aquí tenemos la entrada de Kane porque Undertaker ha desaparecido porque se lo llevó Sting.
Claro.
Entonces, Raw por Rumble. Tras que Kane haya hecho eso, aparece Kane y hace una promo y increpa a Sting de que ahora vaya de héroe, ahora vaya de la persona que va a salvarlo todo, del que siempre
Claro.
estuvo ahí, pero que ha sido Undertaker durante todos esos años, la única persona que ha sido capaz de hacerlo, que no ha fallado nunca, que cada WrestleMania ha seguido aumentando su legado, la persona que nunca ha tenido miedo a estar presente, la que ha hecho que todos los miedos de la gente sean el doble porque es su miedo y Undertaker. Entonces, ¿por qué Sting ahora tiene miedo de Undertaker? ¿Por qué lo tiene secuestrado desde ese Von Jarr match? Kane se empieza a volver loco porque ha perdido a su referente, entonces empieza a buscar a Taker por todo el estadio. Pero es Sting el que aparece, como tú dices, a lo alto de la arena, ¿no? Como en el lugar donde
Sí.
es Sting. Y ahí tiene Undertaker clavado en esa famosa cruz en la cual se le clavó una vez. Y ahí está el propio Undertaker, derrotadísimo, muy blanco. Le vemos como alguien que realmente parece que le han absorbido el alma. Entonces, Kane se vuelve loco y prende fuego a la arena, por decirlo de alguna manera. El ring pues saca las llamaradas y se va corriendo a por Sting, pero este desaparece y acabamos así el round. Pues te digo, va muy poquito a poquito, pero todo se acerca
No,
por.
pero está bien, porque ir poco a poco muchas veces es buena señal, ¿sabes?
Sí. Porque si no, WWE vemos como hay veces que lanza una idea, la alarga, pero no tiene sentido que avance. Y esta, pues
Sí.
yo considero que sí. Porque en el siguiente round, Kane reta a Sting a WrestleMania. Porque dice, has acabado con Taker de alguna manera en ese universo donde has acabado con el hombre muerto, pero yo quiero acabar ahora contigo. O sea, no tiene sentido que dejes a Wyatt y a Abyss paso en el camino cuando aún falta acabar el tuyo primero. Entonces, Kane reta a Sting a un combate a WrestleMania y Sting le responde, o sea, eso desde el ring y Sting parte en el Titantron, le responde desde el mismo cementerio donde se realizó el Von Jarr match con la tumba preparada para Undertaker y Sting lanza el siguiente reto. Le dice que si Kane vence a Sting en WrestleMania, The Undertaker quedará libre. Pero si vence Sting, Taker tendrá que poner su carrera en un punto final. Entonces, dice que mejor Kane no quiere esperar porque no nos enfrentamos en Elimination Chamber tú y yo, y donde si se acabó contigo, acabaré también con la racha del enterrador. Lo dejaré libre solo para un combate y es para acabar yo con su racha, para demostrar que acabaré contigo, con Taker, con la racha y con todo lo que ha tenido que ver con Undertaker.
Uf.
Vamos a lo gordo. Llega Elimination Chamber.
Sí.
Kane y Sting se enfrentan, por si fuera poco, en un Steel Cage Match. El hecho de que uno pueda aparecer y prender fuego a todo y el otro pueda hacer y desaparecer lo que quiera, no tiene sentido. Quieren enfrentarse los dos y porque quieren conseguir algo
Claro.
y no valen las trampas. O sea, los dos tienen muy claro que ahí solo va a salir uno. Y ese que salga.
Sigue. Sí, los dos tienen muy claro que su objetivo pasa por ganar al otro y ya está. O sea,
Claro.
por dejar claro que son mejores que el otro y ya está. Sí.
Efectivamente. Es que ya no tiene sentido los jueguecitos de Sting y Undertaker de ahora me hago lo interesante. Por primera vez están poniendo las cartas sobre la mesa. Por primera vez sus personajes están diciendo que tienen unos objetivos muy claros. Entonces, estamos en ese Steel Cage Match donde Kane, sorprendentemente, parece que está cerca de ganar, empezar a trepar la jaula, pero como si fuera un propio del truco Kane, se apagan las luces. Cuando ninguno de los dos tiene la autoridad en ese momento de hacerlo o no pueden hacerlo porque es lo que ellos querían, es otra persona quien lo hace porque se encienden las luces y es Sting el que está a lo alto de la jaula y es Sting el que ya solo tiene que dar un pequeño pasito para caer al ringside y llegar. Entonces, cuando está a punto de caer, se vuelven a apagar las luces una vez más. El público no se lo puede creer. ¿Qué está pasando ahí? Y vemos que Sting, después de que se enciendan las luces, ya está, pero tendido en la lona, afuera, en el ringside, pero tiene una gran cruz en la espalda que pone 22 a 0. Es de Undertaker el que, de alguna manera, propicia que sea Sting el que va en ese combate y, por lo tanto, The Undertaker es el que, sin su
Sí.
alma, o sea, si es su alma más bien, la que sin su cuerpo en su poder, es su alma la que ha hecho que Sting gane el combate y, por lo tanto, Sting contra Undertaker en un combate donde la racha de Undertaker esté en juego.
O sea, me gusta mucho el concepto de que no sea Undertaker físicamente el que haga, o sea, o sea, yo la habría hecho en plan. Habría cogido a Undertaker, la típica, ¿no? Aparece, le ataca. Me gusta mucho el concepto de que se apagan las luces, se encienden las luces y Sting ha ganado porque Undertaker, bueno, el alma de Undertaker ha hecho que gane. O sea, me gusta mucho el concepto de que no sea físicamente Undertaker el que busca a Sting en WrestleMania. O sea, como
Claro.
para jugar con lo que estabas diciendo, ¿no? Con este universo de personajes oscuros, como ya que nos hemos vendido a este universo, pues lo vamos a
Exactamente.
hacer a tope con. Me gusta, me gusta.
Que Undertaker se vende como un ente, no como un wrestler ni una
Claro,
persona. O
por eso. Por
sea,
eso, por eso me gusta mucho.
claro, si hemos visto a Undertaker tirar rayos, ¿cómo coño
Claro.
no va a poder hacer que Sting salga fuera de la jaula? Entonces, ahí se adapta. Ahí la situación, yo creo que aún guarda ese sentido. Entonces, como prometió Sting, tiene que soltar a Taker. De alguna manera, su cuerpo se lo tiene que devolver a Kane, pero es para el propio bien de Sting. Lo que pasa es que esa idea, que para Sting era positiva, de repente parece que hay algo superior al propio cuerpo de Taker que podría hacer que Sting no solo tenga algo que ganar en WrestleMania, sino algo que perder. Entonces, Raw post Elimination Chamber y aparece Sting hablando de por qué él es la persona adecuada en acabar su racha y está de acuerdo y acabar su carrera, porque él no es nada sin ello, no habría legado. Como es el que WWE pretende ocultar por su paso por TNA y WCW. Por primera vez, él habla de dónde ha estado, quién ha sido. De yo mismo he intentado dejar de ser el Sting que he sido, pero por tu culpa, yo luchaba cada noche en TNA contra Kurt Angle con el personaje de Mind Event Mafia cuando formé parte de otra familia, pero seguían diciéndome Sting, ¿cuándo enfrentarás a Undertaker? Formé parte de
Claro.
esta locura, tuve a mi parte más psicótica, mi parte más Joker Sting, y aún así la gente me decía. Sting, cuando te enfrentarás a Undertaker.
Claro.
Entonces, por eso acepta de alguna manera el hecho de que él también quiera enfrentarse a Sting, porque de alguna manera Sting podrá demostrar que si no se ha enfrentado hasta ahora es porque ahora es cuando tiene que ganarle. Gran promo de Sting,
Claro.
que de alguna manera se gana el respeto, pero también tiene ese odio por lo que le está haciendo Undertaker como figura. Pero de alguna manera es como esa posición de te respeto y te odio, ¿no? Más o menos lo que ha pasado con tu combate,
Sí,
¿no?
claro, es como. Sí, claro, es un poco, te lo iba a decir, es un poco el concepto de en la storyline que he hecho yo, es llegar al punto del te quiero a ti por eso, porque es como que todos los caminos me conducían a que tenía que luchar contigo. Y esto es un poco parecido. Es lo que has dicho tú. Estaba en otra movida, en otra película distinta, y la gente y, la presión popular era queremos Undertaker contra Sting. Me da igual que ahora ya no seas un tío que se sube por los tejados, me da igual que ya no lleves la mística oscura, me da igual. Entonces, nos llevan a ese Undertaker contra Sting. Y eso hace un poco de mella en Sting como de, mira, pues vamos a ponerle punto final a esto de una vez, ¿no?
Pero claro, obviamente esto ya ha llegado a un punto donde no afectan a Undertaker y a Sting, porque recordemos que Bray Wyatt, Kane
Sí,
y
digo.
Abyss siguen por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de esta promo, el que aparece es Kane, no aparece Taker. Aparece Kane y dice que obviamente si Undertaker quiere eso, él tiene que hacerle caso porque él tiene un legado enorme. Pero de alguna manera no le parece justo que la persona que podría acabar con el legado de Sting sea Taker, digo, sea Kane, digo, perdón, sea Sting, porque tiene que ser Kane el que lo acabe, porque de alguna manera se siente menospreciado por su propio hermano. Todo este tiempo siendo la otra cara del miedo para que ahora le conceda el placer a la sombra del miedo. A la única persona que si ha estado ahí
Claro.
es solo porque queremos verle contra Undertaker, porque Kane ha estado todo ese tiempo siendo la persona que tendría que acabar con este legado. O sea, lo que nosotros hablábamos fuera de kayfabe de que tenía que ser Kane, lo metemos dentro del kayfabe. Así que Kane
Claro.
comienza a asfixiar a Sting. Él se vuelve loco, le ataca, después de esta locura de por fin podía acabar con él, estaba a punto, y así el propio Taker, el que le traiciona de alguna manera, el propio Kane. Vemos cómo sus sentimientos estaban ahí.
Claro.
Y ves cómo Sting está a punto de ser asfixiado por Kane, hasta que obviamente aparece Undertaker para aplicar el tombstone a Kane y decir: recuerda quién es el que manda aquí, this is my yard. Toma el micro y lo suelta, y tiene a los cuerpos de Kane y Sting en el suelo.
O sea, me gusta mucho eso, tío.
Que no voy a decir que a mí no, porque obviamente lo he escrito yo y también me gusta mucho.
La modestia aparte, ¿no? No,
Claro, claro.
pero el pues eso, lo que llevamos hablando todo el rato, el meter a Kane le da una variable interesante a lo que has dicho, ¿no? ¿Cómo que va a venir ahora aquí un tipo de fuera a querer llevarse en lo que yo llevo 20 años, que llevo toda la vida, que si soy hermano de mi hermano o soy enemigo de mi hermano, o soy. Ahora va a llegar este tío de fuera. No, 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 no. Ahora que estaba a punto de conseguirlo. O sea, me gusta mucho.
¿Estás ahí? Oh, se cayó el audio de Carlos. Puede tener grabación.
No, decía que me refería a que me gusta mucho el cómo has abierto el abanico a toda esa gente, a todas esas variables, como Kane, como Abyss, a solo reducir la historia de Sting Undertaker, has abierto ese abanico a esos otros personajes que forman parte de esta historia, con lo que estábamos hablando, ¿no? Kane lleva 20 años, que si ahora odio a mi hermano, que si ahora me llevo bien con mi hermano, que si ahora. Y ahora, cuando estaba a punto, lo que decías, ¿no? Cuando estaba a punto de conseguir lo tengo ya, aparece este y ahora le vas a conceder el privilegio a esta persona que ni siquiera había estado aquí nunca. Entonces,
Exacto.
me gusta mucho eso, el cómo se ha abierto el abanico a esas otras variables en vez de solo cerrar esta historia de Sting contra Undertaker. Me gusta mucho, sí.
Entonces, para darle este sentido a que esto es más allá de personas, también va de legados y de historia, y de que qué cosas les han hecho llegar hasta ahí, en el siguiente round, Kane aparece directamente y reta a Undertaker. Entonces dice que hoy mismo podría ganarle, y si le vence, podría vencerle en WrestleMania en cualquier momento. Esto ya no es cuestión de su racha, es cuestión de que yo podría acabar contigo y quiero hacerlo yo. Entonces, el que aparece obviamente no es Sting, no es Abyss, aparece Bray Wyatt, porque aquí hay cosas por cerrar todavía. Aquí aún queda
Claro,
tela.
claro, claro.
Bray Wyatt dice que él ya lo intentó también y que si al fin y al cabo lo ha hecho Sting es porque no se atreve a ir a por Wyatt. Entonces, Kane, tú tampoco tendrías que ir a por Undertaker, porque ahora sería mucho más interesante que ganaras a alguien que sí que merece la pena, que es la nueva cara del miedo, que él, y entonces Bray empieza a atacar el legado de Kane. ¿Sabes? Empieza. Nunca podrás ser mejor que Undertaker. Si alguien está hablando de nueva cara del miedo, seré yo. Pero a ti siempre serás el segundo, y yo seré el próximo. Sting era el otro, yo soy el próximo y tú no eres nada. Entonces, Bray se enfrenta a Kane en el main event de Raw. Aparecen los dos. Cuando Undertaker aparece para atacar a Kane por todo lo que ha pasado, para demostrar que él sigue adelante con su idea de enfrentarse a Sting y que Kane. Ahora no es el momento para que tú te metas entre nosotros. Entonces, cuando aparece Undertaker para atacar a Kane, Kane toma el poder sobre Taker y parece que va a asfixiarle de nuevo como si fuera casi un finisher, como aplicaba Sting ese asfixiamiento. Pero
Sí.
es Abyss el que deja fuera del combate a Kane con las palabras de no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo, es de Sting, es de Sting, es de Sting. Entonces, aparece de nuevo Sting junto a Abyss. Y ahí se forma un mega brawl entre los cinco que termina con Sting y Abyss con los cuerpos del propio Bray Wyatt, que desaparece Kane y Undertaker en el suelo, y Abyss de alguna manera acepta y da la mano a Sting el por qué ha venido hasta aquí, por qué la ha traído, y es porque él tiene aún un asunto que resolver, que no es Bray, que es el que le interesaba a Abyss, que no es Kane, que es algo que está por ahí, sino que a quien le interesaba es Undertaker. Y Abyss acepta eso y le da ese último paso para ir a por Undertaker en WrestleMania. Entonces llega el último round antes de WrestleMania, que abre con Abyss explicando esto de una forma pues muy americana, como Psicosis, sabemos claramente quién es el asesino, pero luego llegan dos policías y dicen, ah, era el del hotel disfrazado de mujer.
Eran mayordomos.
Claro, pues eso tan americano, obviamente tiene que pasar en Raw, y Abyss abre diciendo, bueno, yo vine aquí por esto, lo que comentábamos, y que habla de que han habido muchas caras del miedo. Pero que solo han habido dos con un legado lo suficientemente grande como para que se ponga uno el punto final al otro. Bray aparece por la pantalla para decir que es verdad y que, bueno, no se atreven a seguir demostrando que el legado al final que les da miedo enfrentarse es el que queda por escribirse, que es el suyo. Entonces, de alguna manera, habéis retado a Wyatt en WrestleMania para ver quién es el que, de alguna manera, también puede hacer un legado que,
Sí.
alternativamente a estos, consiga ser tan grande como ellos. Pero obviamente el que responde aquí es Kane, el cual, después de que todo el mundo le haya olvidado y le haya tratado como una pieza más, él dice que no, que no, que él todavía tiene mucho que demostrar. Y por eso reta a Abyss y Wyatt a una triple amenaza para acabar con los dos y ser solo el principio para acabar luego con Sting y con Undertaker. Entonces, tenemos aquí una triple amenaza que se confirma para el propio WrestleMania. Y de hecho, añaden un punto más, y es que si tanto pretende traer el infierno a este mundo oscuro, ¿por qué no se aplican un Hell in a Cell match en WrestleMania? Que acaban aceptando los tres. Entonces, tenemos esto en el principio de Raw, pero se complementa obviamente con el final del Raw. Es el Raw previo a WrestleMania, aquí tiene que venderse toda la carne. Entonces, en el main event, Undertaker aparece y habla sobre los legados del propio Kane, de Abyss, de Wyatt. Y aunque serían dignos sucesores de su legado, o serían las personas que podrían poner una piedra más para crear algo, el suyo no ha acabado y por eso vencerá a Sting, y por eso atacó a Sting en Elimination Chamber y le hizo vencer ese combate, y por eso no quiere que Sting sea su último rival, sino el siguiente en su carrera antes de acabar con Kane, con Abyss, con Wyatt o los tres a la vez. Entonces,
Sí, o con los que sean, sí.
claro.
O sea, no, pero me gusta mucho el cómo, vale, sí, todos somos terroríficos y tal, pero vamos a ver, vamos a diferenciar esos dos grupos, digamos, y están por un lado los prometedores, los que tal, pero luego están los mitos, ¿no?
Claro.
De esto, está guay, está guay.
Claro, entonces, de alguna manera, los dos tres aceptan que uno puede ser muy importante para la historia, otro tiene que empezar a escribir su historia y otro, la historia que ha sido olvidada, la va a empezar a reescribir para ser recordada. Entonces, al final tenemos a Undertaker hablando de que por eso él acepta enfrentarse a Sting y que además, que no solo quiere poner en juego la racha, sino que ese poco sentido tendría que, ante tanto legado, quien gane no acabe con el legado del otro. Entonces, se apagan las luces con el graznido del cuervo y aparece frente a frente, Sting con el bate, Undertaker frente a Sting, y de la misma manera que pasaría en tu buqueo, en tu propia utopía, ambos con uno con el dedo pasando por la garganta y el otro marcando a WrestleMania, aceptan este combate que al final no solo va a ser hasta el último momento un Sting contra Undertaker con la racha en juego, sino que en el último minuto del último round, se decreta que tendrán los dos la carrera en juego. Los dos aceptan el desafío. Entonces, si quieres, vamos ya a WrestleMania 30. Te cuento un poco cómo sucede esto. Porque yo creo que la cosa se pone interesante. WrestleMania 30.
Claro, lo de que los dos tengan la carrera en juego ya es un giro interesante. O sea...
Claro, pues si no lo tienes suficientemente vendido, imagínate si este punto de obviamente va sobre legados. ¿Qué poco sentido tendría que simplemente quede por encima si no puedo poner un nuevo logro a mi legado y es que ha acabado con el tuyo? Entonces, claro, sí, todo esto que ya parece muy interesante, en último momento te quedas como, ¿qué? Perdona, que esto de verdad va más en serio todavía de lo que pensábamos y así llegamos a WrestleMania 30. Y tiene una cartelera pues fantástica donde Randy Orton lucha contra Daniel Bryan y Batista por el título mundial, John Cena se enfrenta a Brock Lesnar en un First Blood match, de alguna manera pues he reencajado luchadores que tendrían que estar en otros combates.
Sí.
A Abyss Kane y Bray Wyatt en el Hell in a Cell y el main event de la velada, Undertaker con Sting en un combate de carreras en juego. Y bueno, pues como curiosidad, pues que Bray Wyatt en esa triple amenaza ganaría a Kane y Abyss emulando esa caída de Mick Foley atravesando el techo de la jaula en un, pues en ese momento, pero con un Black Hole Slam de Abyss sobre Kane que Wyatt aprovecharía para planchar a los dos y de alguna manera haces que Kane haya intentado mantener su legado, Abyss traer el suyo, pero que el que de verdad sí que va a acabar con todos es Wyatt.
Claro, es el que tiene el futuro por delante. Sí, está bien. O sea, claro, es lo que más sentido tiene, que parece lógico, pero habría que ver si lo buscaban así.
Claro, un WrestleMania 30 con Wyatt ganando es algo que nos habría gustado a todos, pero hemos tenido que esperar otros 6 años. Entonces, vayamos al main event. Sting contra Undertaker. Después de Bryan ganando, de Wyatt ganando, de Cena ganando, todos a lo grande. WrestleMania, de verdad, se te ponen un poco los testículos en la garganta, como el que dice. Porque llega una entrada especial para Taker, una para Sting soltando un montón de cuervos. Y empieza el combate, como muy parecido al tuyo, muy físico. Se golpean con todo, unos 20 minutos donde acaban... realmente agotados del esfuerzo físico que ambos han puesto en este combate hasta dejarse el alma, literalmente, como en el caso de Taker. Entonces, los compases finales del match sería con Undertaker a punto de realizar el Tombstone, pero de nuevo Sting, que venía aplicando el Scorpion Death Drop las últimas veces que ha aparecido, lo consigue poner en Pile Driver en vez de en Death Drop para acabar con Taker, con su propio legado, con su firma, lo cual es bastante... abusivo, ¿no? Por parte de Sting, pero sí. Cuando va a hacer ya la firma de pasar el dedo por la garganta, Undertaker se libra, hace el taunt y deja a Sting en la posición de Scorpion Deathclaw. Y está a punto de rendirse y le suelta porque se da cuenta que Undertaker tiene que acabar con el legado de Sting con su propio legado. Entonces, le levanta como puede, entre cada uno el cuerpo inválido de Sting y Undertaker agotado, le coloca en Tombstone, 1, 2, 3 y Undertaker también logra el 22-0 con Sting. Y acaba con la carrera de Sting. Entonces, en este punto, pues el combate, pues la gente de pie, entre aplausos, lágrimas, de todo.
Claro.
Los dos en el suelo, agotados. Taker es el primero en levantarse. Y de nuevo también, pues levanta la mano Sting. Y Undertaker se va a un esquinero. Y pues todo el mundo aplaude a Sting porque este es el último combate de su carrera. Y el show acaba con el graznido del cuervo. Desaparece la imagen y la luz, vuelve y sobre el ring solo queda el sombrero de Taker y el bate de Sting, como dando por finalizado WrestleMania.
O sea, me gusta mucho esa última escena, o sea, que WrestleMania acabe así, después de toda esta historia que se ha alargado todo el año prácticamente, que acabe con esa mística del sombrero y el bate, me gusta mucho que acabe WrestleMania así.
Claro, o sea, como... Se han dejado todo, se han dejado el alma, pero algo sí que permanecerá en ese ring después de esto y es su carrera. Y la manera en la que más se puede ver de manera natural, que es el que siempre seguirán ahí sus carreras, es pues que sigue ahí ese bate y sigue ese sombrero, sí. Aunque ellos no estén. Entonces, sí. Si quieres te cuento qué es lo que pasa después, el último instante.
Sí.
Raw por WrestleMania. Pues tenemos la celebración de Bryan, tenemos el debut de gente super guay, tenemos todas estas cosas. Tenemos a Zack Ryder ganando el título de Estados Unidos otra vez, la gente súper contenta. Pero en el Raw por WrestleMania lo que cierra es Undertaker. Undertaker aparece con su típica promo, vestido de Taker, normal. Habla sobre la carrera de Wyatt y cómo le quedan cosas por hacer. Entonces, ojalá algún día pueda Wyatt llegar a ser lo mismo que ha sido Undertaker. Habla de Abyss y cómo ha sido una inspiración cuando parecía que esto no podía continuar de ninguna manera, y Abby siempre estuvo ahí. Y Kane, como es alguien que, pese a que sea difícil que a estas alturas pueda crear un legado lo suficientemente grande, el que ha tenido ya puede ser recordado como uno de los más importantes. Y de Sting, como siempre, va a ser recordado al final, como la persona que hasta el último segundo de su carrera luchó por ser la persona más recordada. Entonces todo el mundo está de pie, aplaudiendo, y dice, y por supuesto, porque es el hecho más importante por el que va a ser recordado Sting. ¿Qué cuál es, Carlos? ¿Cuál crees que es el hecho más recordado para Sting en este punto de la historia?
No sé, decir, o sea, se me ocurren mil cosas. Haber enfrentado a Undertaker o haber... No sé decirte eso. Se me ocurren mil cosas.
Claro, el público reaccionaría así. Es como, ¿por qué va a ser siempre recordado? ¿Por ser el rival 22?
Claro.
Entonces es cuando Undertaker suelta la bomba y dice, porque ha sido el último rival de la historia de Undertaker. O sea, así no solo el legado de Sting acaba con Taker, sino que Sting se ha recordado como también la persona que puso el último final a Undertaker. No ha sido por él, pero es como que ya no me queda nada por hacer. Ya lo he conseguido todo y hasta la única persona que tenía por qué plantarme cara no le queda nada por hacer. Entonces mi racha queda intacta, mi legado queda intacto y de alguna manera parte de mi legado se va con el legado que se va de Sting. Entonces Undertaker se pone de rodillas, hace la pose del Undertaker sacando la lengua, deja el sombrero en la lona, el público entre lágrimas y soqueado aplaude sin parar y parece que él se va a acabar con este momento tan bonito y es el final de Undertaker hasta que aparece Bray Wyatt en ese momento que es el último puto instante de Undertaker en su carrera. Y Bray Wyatt aplica un Sister Abigail para acabar con el cuerpo tendido de Taker y ponerse el sombrero de Undertaker en la cabeza de Wyatt. Entonces, en ese punto, a partir de ahí, no vuelve a aparecer nunca más Undertaker, no vuelve a aparecer Sting, sus legados acaban, pero es, obviamente, toda esta historia no era ni por Sting ni por Taker, era para que Bray Wyatt...
Era para construir a Bray Wyatt.
Claro, desde el segundo uno.
O sea, hostia. Sí. O sea, me parece un giro, o sea... Ya me había volado un poco la cabeza lo de que al final Undertaker se retire y es como, vale, o sea, es un punto hasta humilde, ¿no? De decir, venga, hostia, qué guay, que como ya mi rival no tiene nada que hacer, mi mítico rival que todo el mundo esperaba que fuera mi rival, pero ya lo del final de Wyatt, lo que te hace es que todo el mundo le haga flashback la cabeza y diga, hostia, que todo esto ha sido para construir a Wyatt.
Exacto.
O sea, me parece un giro brutal eso, lo de os he mordado el Sting contra Undertaker, pero lo he mordado a cambio de que a partir de mañana tienes de verdad una nueva cara del miedo aquí, sin que venga Undertaker o Sting. Es como, ya está, ya lo he mordado, ya se ha acabado eso.
Exacto, es justo, o sea, lo que quería dar.
Sí, o sea, me parece brutal lo del final.
Es que...
Porque además te cargas el momento bonito, pero es que es lo que necesita. Wyatt para establecerse como el nuevo Undertaker, ¿no? O sea, sí, me ha gustado mucho lo de Wyatt del final, porque es eso, es que te hace la cabeza, hostia, que espérate, claro, que todo ha sido por Wyatt, todo ha sido para que después de esto empezó como ese de la secta que viene de NXT y va a acabar como el nuevo Undertaker. O sea, el siguiente que se quiera enfrentar a Bray Wyatt ya está puesto ya en como uno de los top. Y está muy bien.
Claro, en menos de un año he hecho que Wyatt sea de un minuto de que viene de NXT a la persona posiblemente más importante del roster.
Claro.
Entonces, creo que eso es algo que le ha faltado siempre a WWE con Wyatt. Y con The Fiend lo han intentado, pero el buqueo ha sido tan horrible que obviamente no ha salido bien. Por mucho que parezca que ahora la cosa se recupera, sabemos que es muy difícil de ser llevado. Pero aquí... He construido el final de dos legados muy importantes, pero decirle a la gente, bueno, el wrestling, la peculiaridad que tiene ante cualquier otro tipo de narrativa audiovisual y de ficción es que la rueda no acaba nunca. Siempre hay cosas nuevas. Entonces, desde el mismo último momento en el que algo va a acabar, voy a poner algo por encima, que es ese Bray Wyatt, diciendo, por fin habéis tenido lo que queréis, pero hay alguien que va a ser mucho más grande todavía que esto, y esto solo es el primer paso. Claro. Entonces... Bray toma como suyo el sombrero de Taker y el legado de Taker y el de Sting y todo lo que ha arrastrado detrás.
Sí, me ha flipado además lo que te decía antes, ¿no? El utilizar esto, porque ya al fin y al cabo he contado el cómo lo que haría yo ese gran momento, ¿no? El venga, vamos a daros lo que queréis. Tú lo has utilizado para, os vamos a dar lo que queréis, pero para que esto sirva como un impulso para que la rueda siga girando.
Claro,
y
claro.
Me ha molado mucho, sí.
Y a mí esto por lo menos me ha costado mucho de pensar, porque de alguna manera quería que la rivalidad de Undertaker y Sting no sea solo Undertaker contra Sting, porque creo que el wrestling necesita, obviamente, tener recuerdos, pero también construir nuevos. Y sin un Wyatt aquí que se hubiera construido a partir de todos los recuerdos, no tendría mucho sentido. Por eso te quería preguntar, ¿cuál ha sido para ti el punto que más te ha costado a la hora de crear esta historia? ¿Conectar algo? ¿Cómo venderlo? ¿Qué ha sido lo más difícil?
Claro, el tema de esto ha sido lo que te decía antes. Venga, tengo que buscar Taker Sting. Lo que te he dicho antes, si me salen en el pre-show y me dicen, oye, cambio última hora, va a haber un Undertaker contra Sting en WrestleMania, es que está vendido ya.
Sí,
entonces
sí,
es
sí.
Como por ejemplo, tú has optado por la vía de, vale, vamos a utilizar esto para vender otra cosa, y a mí lo que más me ha costado es como, hostia, ¿cómo hago para vender algo que ya está vendido, ¿no?
Claro.
¿Cómo hago para vender algo? Entonces lo que lo he querido llevar al por qué se tiene que dar esto. Esto se tiene, o sea, o ¿por qué se quiere dar esto? Por lo que estábamos hablando. Porque la gente siempre quiere que Sting se enfrente a Undertaker y Undertaker se enfrente a Sting. Entonces, tenía que buscar algo, y eso es lo que más me ha costado, buscar algo para que se enfrentaran. O sea, algo para que se diera este combate. ¿Por qué se va a dar? Porque
claro,
la gente lo quiere, bueno, pero ¿qué motivación tienen ellos?
¿Qué magia
para
hay, ¿no?
querer...
Por medio.
Claro, ¿qué motivación tienen ellos para enfrentarse, ¿no? Entonces, por eso he querido meter, pues eso, lo de que Sting quería a la racha Undertaker para darle ese remate final a su carrera, ese orgullo, esa motivación personal, igual que tú, por ejemplo, las enfocaba a que la rueda siga girando. Y a mí lo que más me ha costado ahora es encontrar esa motivación personal de, vale, claro, sí, la gente quiere un Sting contra Taker, pero ¿por qué? ¿Por qué Sting quiere, por qué Sting va a querer enfrentarse a Taker y por qué Taker va a decirle que sí a Sting o viceversa? Entonces,
sí.
Lo que más me ha costado es eso.
Yo también creo que ha sido el punto de inflexión el cómo se acepta el esto. Creo que no ha sido para difícil para mí lo de elegir a Wyatt y el meter a Viz y Kane, porque creo que la primera pieza que tenía pensada era lo de Viz. Al principio, cuando te pasé la idea, ¿no? Y te dije, mira, estas son las reglas que, como bien sabéis los oyentes de Arras de Lona, pues ponemos unas estipulaciones para que ninguno haya cosas súper locas a partir de una misma idea, sino pues en qué punto tiene que empezar el buqueo, por qué shows pasar, cuánta gente puede contar ese hecho ficticio, qué cosas podrían encajar y qué no. Y claro, pues yo ahí pensé, hostia, a mí también se me queda un poco clavada la espinita de cuando Abyss y lo de Kane. Y entonces empecé a pensar de todas las espinitas que se me han quedado clavadas a la historia de la racha o de Taker, y obviamente podía cuatro, que es que no se haya enfrentado a Sting, que si el que acabó la racha no fuera Kane, que Wyatt no quedara por encima de Undertaker y que Abyss no debutara en WWE como una gran figura. Entonces he intentado meterlas todas, entonces creo que de alguna manera la coherencia está ahí, un poco quizás demasiado historia para lo que es WWE, que tiene más pelea que historia, pero creo que tiene ese sentido, que sean justo las caras del terror que utilizan más estas cinemáticas y que no es tanto in ring como si hubiera sido Daniel Bryan, Kyle O'Reilly y Roderick Strong, por ejemplo. Y claro, lo que más difícil ha sido es, vale, ahora que he llegado al punto en el que todos están hablando de su legado y su esto, ¿de qué manera hago que acepten que Sting y Undertaker se enfrenten? Y es que obviamente es evidente para todos que si tienen que enfrentarse a alguien van a ser ellos. Y que lo que tenga que conseguir, ya veremos cómo avanzará, pero que Kenny y Sting, o sea, que Sting y Undertaker era el combate que se tenía que dar sí o sí.
Sí, claro, como que todos entiendan, todos los implicados dentro del buqueo entiendan que el combate que se tiene que dar era este.
Claro, efectivamente. Y bueno, pues con todo esto acabamos el capítulo 3 de Utopía, que esperamos que os haya gustado mucho y esperemos que no se haga pesado porque son casi 2 horas de capítulo, pero tengo que dar las gracias a Carlos, que tiene proyectos muy interesantes que lo podéis visitar por Twitter y demás, y espero que te lo hayas pasado bien, Carlos, nos veremos otra vez.
Sí, yo encantado de que me hayas invitado, de estar aquí soltando mis ideas para buqueos, que es una cosa que me gusta mucho y nada, y muchas gracias por haberme invitado al podcast hoy, sí.
Ya sabéis que podéis encontrarnos en todas las webs de podcast habituales, en iBooks, en iTunes, en Spotify y en YouTube, como Arras de Lona Podcast. Soy Carlos Sánchez y nos vemos en el próximo capítulo.